Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Acaban de terminar, lo acaban de escuchar, el Girona 4, Cádiz 1. Lo ha ganado en 20 minutos el Girona, con los goles de Eric García y de Iván Martín, y luego ha rematado Dovid, que lleva 18, es el pichichi de la Liga, y Portu, el gol del Cádiz lo ha hecho Escalante. El Girona es tercero, a 2 puntos del Barça, le saca 10 puntos al quinto, que es el Atleti de Bilbao, y le queda 6 partidos, y por eso ha confirmado que ya está en Europa, y lo está festejando en el campo, Albert Díez.
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Efectivamente, la imagen a esta hora es el Girona, todo el equipo, el primer equipo, bueno, sobre el terreno de juego, y te digo que empieza, veremos si es una vuelta de honor, como ha conseguido un objetivo importantísimo, dijo Michel, superar la máxima puntuación en primera, conseguido matemáticamente, con los resultados hubiese sido tarde o temprano, pero matemáticamente el Girona por primera vez en su historia se asegura disputar competición europea la temporada que viene. Hay que entender que para un club que lleva 4 temporadas en 2 etapas en primera, para una ciudad que siempre ha respirado deporte y fútbol especialmente en categorías modestas del fútbol catalán, esto es, bueno, un hito absolutamente haciendo historia el Girona, el paseillo, la vuelta de honor del equipo sobre el terreno de juego de Montilivi.
Las alegrías hay que celebrarlas y así lo está haciendo el equipo Bacigalupo. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Ha sido una semana pensando en esto, ¿no? En que hoy había la posibilidad de meterte en Europa.
Sí, totalmente, y sobre todo después de ver lo que sucedió ayer a la noche cuando el Athletic empata con el Granada, el Girona veía esto como una oportunidad de sacar ya 10 puntos y no es matemática la Champions, pero por supuesto que se da un paso gigantesco hacia ese objetivo. Es lo que tiene Michel entre ceja y ceja desde hace ya varios meses. Él quiere entrenar al Girona en la Champions y hoy está un pasito más cerca de hacerlo. Ya estamos por acá en la zona mixta donde está la rueda de prensa también. Cuando tengamos protagonistas os avisamos.
Muy bien, porque las camisetas, Albert, entiendo que no nos han hecho esta noche, ¿no? Que las tenían ya preparadas, ¿no?
Sí, lo que sí han hecho esta noche es sacarlas de la caja del armario donde estaban, porque, bueno, al final, obviamente los números y las matemáticas te tienen que dar eso, que ya sea oficial que van a jugar en Europa la temporada que viene con este ya y son, ya estamos, por parte de los jugadores del Girona. Ha habido una entrada espectacular por encima de los 12.000 aficionados. Muchos se han ido, pero te digo que otros muchos, unos cuantos miles, siguen aquí ahora mismo. Es que esto, cualquiera que ahora conecte la radio o vea la imagen por televisión, piensa que el Girona pues acaba de clasificarse para la Liga de Campeones o acaba de ganar un título o acaba de ascender a primera. Es que esto para el Girona es como si fuese un título.
Suena el California Dreams, es la primera alegría en la Liga de un equipo, es la primera celebración en la Liga de un equipo,
sí,
Pedro.
Ya la semana pasada, si hubiese puntuado en campo del Atlético de Madrid, ya hubiese asegurado la séptima plaza, pero con esta victoria no solamente asegura la séptima, sino también la sexta. O sea, que como mínimo va a Europa League.
Como mínimo Europa League.
Claro, porque tiene 20 puntos más que el Betis, y el Betis solamente puede conseguir 18, que son las 6 jornadas que le quedan al Betis. Con lo cual, ya de momento está en Europa League, y lo normal
es que se meta la Champions.
Claro, porque si tiene 10 puntos más que el quinto, a falta de 6 jornadas.
De 18 puntos para los dos, porque al Atleti y luego le quedan 6 partidos nada más. Muy bien, volveremos por supuesto a Montilivi con la fiesta del Girona. El Cádiz está en descenso a 6 puntos de la salvación. Mañana a las 9 de la noche, Real Madrid-Barcelona. Mendy es duda en el Real Madrid. Si gana el Real Madrid serán 11 puntos de ventaja, la Liga en el bolsillo. Si gana el Barcelona serán 5 puntos y un ya veremos. En las ruedas de prensa hoy, en la de Ancelotti, mucho City todavía. En la de Xavi, muchos halagos al Real Madrid. El rival del Madrid en semis de la Champions, que es el Bayern, ha ganado en Berlín al Unión 5-1. Y el City, el anterior rival, se ha metido en la final de la Copa y ha ganado 1-0 al Chelsea con un gol de Bernardo Silva. Más cosas de la Liga. En el gran partido de la jornada del sábado, el Betis le ha ganado al Valencia en Valencia, 2-1, los dos goles de Ayoce. Llegó a empatar a uno el Valencia con gol de Pepelu de penalti. Ha sido otro gran partido de Isco. El Betis, como estamos contando, se coloca séptimo, un punto por delante del Valencia y a dos puntos de la Real, que está en el sexto puesto. Lucha por evitar el descenso. Celta 4, Las Palmas 1. Remontada del Celta. Se puso por delante de Las Palmas con un gol de Herzog y luego Suedberg, Dubicas y dos de Aspas. Gran partido de Aspas. Le han dado la victoria al Celta. El Celta tiene 6 puntos de ventaja por encima del Cádiz, que marca el descenso. Las Palmas, ya saben, zona media. En Vallecas, Rayo Vallecano 2, Osasuna 1. Remontada del Rayo en 5 minutos. Marcó Moy Gómez para Osasuna y en el 80 Chavarría y en el 84 Isi. Dos zapatazos, dos golazos. Alejan al Rayo del descenso. Está 9 puntos por encima del Cádiz. Osasuna, zona media de la tabla. Mañana a las 2, Getafe Real Sociedad. A las 4 y cuarto, Almería Villarreal. A las 6 y media, Alavés Atlético sin Morata. Y a las 9, es Real Madrid Barcelona. Ayer, Athletic de Bilbao 1, Granada 1. Y el lunes, Sevilla Mallorca. En segunda, acaba de terminar el duelo aragonés. Huesca 1, Zaragoza 2. Y además, Amorebieta 0, Valladolid 3. Villarreal B 1, Racing de Ferrol 0. Racing de Santander 0, Levante 0 y Elche 2, Sporting 1. Ayer, Tenerife 0, Leganés 0, cuarto empate a 0 consecutivo del líder. Mañana, de los de arriba, Español Andorra y Eibar Alcorcón. El lunes, hay un Cartagena Oviedo. La clasificación, Leganés primero, 63 puntos, estaría en primera. Valladolid 61, estaría en primera. Y promocionan Eibar 58, Español 58, Elche 57, Oviedo 55... Es séptimo el Sporting, también con 55. Semifinales de la Champions femenina, partido de ida, Barcelona 0, Chelsea 1. Noticia del día, la ganadora de Wimbledon y Roland Garros y en su día número 1 del mundo, Garbiñe Muguruza, ha anunciado en Madrid su retirada del tenis. Lo hace a los 30 años. Fórmula 1, Gran Premio de China, es a las 9 de la mañana. Sale primero Verstappen, tercero Alonso y séptimo Carlos Sainz. En la carrera de sprint que ha ganado Verstappen, Alonso y Sainz se han tocado, pinchó Alonso y le han sancionado. Y dos cosas más, la final del Godó la van a jugar Tsitsipas y Casper Ruud, por cierto que Djokovic ha anunciado que no viene a Madrid a jugar al tenis, y Duplantis, récord del mundo a través de Pértiga, 6'24", sube y sube escalando el sueco. Bueno, todo esto y los snoots. On Brighton Beach, and if you want that flawless look, and not LCT, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and 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 get it from me.
Estamos muy cerca, sí, sí, sí somos capaces de ganar, teniendo en cuenta que vamos a jugar contra un rival muy competido, muy competitivo. Estamos convencidos que va a ser un partido, el clásico de siempre, compartido, luchado, igualado. Es una gran oportunidad para nosotros para acercarnos a ganar la Liga.
Sí, para nosotros es el partido más importante ahora mismo de la temporada. Esto es claro, hay que ganar. Hay que ganar para meter presión al líder, al Real Madrid, y bueno, en caso de ganar estaríamos a 5 puntos. Este es el escenario que nos gustaría al acabar mañana el partido. Vamos a intentar competir y a intentar ganar en el Bernabéu, ese es nuestro objetivo.
El clásico a las 9 de la noche en el Bernabéu, ya saben, 11 puntos y la Liga, 5 puntos y un ya veremos. El Real Madrid viene con el subidón de meterse en las semifinales de la Liga de Campeones. El Barça con la decepción de quedarse a las puertas de las semifinales. Hay un montón de gente que les quiere hablar de este partido. En principio, Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguel, ¿qué tal?
Hola, Corro, buenas noches.
Está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y están también Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, guapo, ¿qué tal?
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Corro?
Roberto Morales. Hola, Roberto.
Buenas noches, Corro.
Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Guille Usquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Dani Senabre, hola, Dani, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Muy buenas a todos.
Bueno, todos tienen su tiempo para hablar esta noche. Tenemos tiempo largo para hablar de un clásico que, como digo, viene muy marcado por la Liga de Campeones. Si os parece, empezamos primero con las noticias de los dos equipos. Escuchamos luego a Ancelotti y a Xavi en algunas cosas que han dicho y que han llamado la atención. Y ya hablamos lo que queráis del partido. Así que, Miguelito, noticias del Madrid para el partido de mañana.
Bueno, en lo deportivo, Carvajal se ha entrenado con normalidad después de no haberlo hecho en el día de ayer. vamos a ver si es titular o no, yo creo que sí. Mendy está en la convocatoria, pero hoy no ha pisado el césped, tiene una sobrecarga en el muslo izquierdo, igual decide darle un descanso a Ancelotti, ha sido titular en 12 de los últimos 13 partidos, tal vez juegue Camavinga en esa posición, y a partir de aquí, bueno, pues no creo que haya muchos cambios. Igual hay un premio para Modric, va a volver Tchouaméni, que se perdió el partido de Manchester al estar sancionado, y no creo que haya muchas rotaciones, pero evidentemente, escuchando el sonido de Xavi diciendo que es uno de los partidos más importantes de la temporada, no tengo yo esa impresión. No creo que para Ancelotti, aunque sea un clásico, el partido de mañana sea uno de los más importantes de la temporada.
Elena, noticias del Barcelona.
Para Xavi sin duda lo es, porque mañana o ganan en el Bernabéu o adiós a la Liga. En la convocatoria las novedades serán Sergio Roberto y Christensen, que no jugaron en Champions por sanción. Solo tienen las bajas de Gavi y Valde lesionados. Viajan mañana por la mañana a Madrid. Y en el 11 la única duda es si va a entrar Christensen en el mediocentro y por quién. Si por Pedri, por Lamin, por Rafinha. Yo lo veo complicado porque Lamin fue el sacrificado en Champions por la expulsión de Araujo y Rafinha metió 3 goles en la eliminatoria. Está en un gran momento y en el vestuario, 5 días después de ver cómo caían eliminados en Champions, lo ven como la ocasión perfecta para curar heridas y también para dejar atrás las críticas de Gundogan, Araujo y la posterior respuesta del uruguayo, que todos han dicho que ya está, han querido zanjar la polémica, tanto Sergio Roberto como Xavi, remarcando que Gundogan, y eso es así, no tenía mala intención ni quería señalar públicamente a Araujo.
Antes de escuchar a Ancelotti y a Xavi, os pregunto así en general, bueno, si gana el Madrid, es evidente, 11 puntos y la Liga, ¿tenéis alguna duda de si hay todavía Liga si gana el Barcelona con 5 puntos, ¿alguno todavía no ve Liga o la veis todos?
Yo no veo Liga.
¿Tú no ves Liga? Tú tampoco, Dani.
Hay Liga, pero poca.
Yo creo que si se pusiera 5, teniendo que ir el Madrid a San Sebastián la semana que viene y con la Champions en el horizonte, esto es una cuestión de porcentajes. Habría algo de Liga. Yo sí que creo que se abre un poco.
No hay Liga.
Yo creo que aunque el Madrid pierda mañana, no hay ninguna Liga.
No hay ninguna Liga. Me sorprende, no. Sí.
Yo lo que
no la ha habido durante todo el año, no la va a haber ahora.
Yo estoy muy de acuerdo con Emilio y yo lo que creo que lo que hay es Champions. Esto de la Liga es una cosa, pues que bueno, está bien, pero que lo que hay es Champions, que es lo que hace
bullir. Hay Champions para el Madrid, para el
Barcelona. No, pero bueno, sí, claro, pero a ver, eso entendemos, que es que el Madrid ayer, yo lo que no entiendo son las dudas. ¿Qué pinta Carvajal? ¿Qué pinta Mendy? ¿Qué pinta Valverde? Estos son cosas de prioridades. El Barça es como de aquellos viejos tiempos. Vamos a salvar algo de la temporada ganando el Bernabéu. Pues que venga y gane. ¿Y después qué pasa? Oiga, el Madrid, el partido es el hay dos, que es el Bayern, y después uno, si son capaces de ganar, lo que es esto. Esto de mañana, pues es una cosa que muy bien, es el clásico, todo lo que tú quieras, pero mire usted, el Madrid yo creo que la Liga la ganó en Navidad. ¿Es capaz de perderla ahora, camino del verano? Pues a lo mejor, pero es que me refiero que no, no, no. El Madrid la Liga la juega, esto es clarísimo, Madrid la juega encabronado, con el tema de los árbitros, con todo lo que rodea todo esto y demás. Oiga, pues claro, una vez me pongo, pues mejor ganarla que perderla. Pero vamos a ver, entre una cosa y la otra, yo creo que el Madrid tiene que salir con una opción B, tranquilamente, a jugar el partido. Oiga, si gana o empata, ya estamos. Y si no, pues espabiles usted. Pero que lo importante no está mañana. Mañana es una cosa que, bueno, que está muy bien para pasar el rato.
Es cierto que
Múnich y el que haya.
Que tendría que perder el partido del Barcelona y dos más para
claro,
que,
por eso,
para que hubiera,
claro,
hubiera
no,
oye, voy a poner.
No,
y si lo pierde, corro, que se corro, robe.
Y ganarlos el Barça,
corro.
Claro. Y
ganar no, corro, problema. Corro. A ver. El tema está en que el Barça los tiene que ganar todos. O sea, es que no, las cuentas, no se, insisto, yo siempre digo la misma frase, que es cuando queda mucho o cuando quedan 6 jornadas, quedan las mismas jornadas para que el Madrid gane fácil como para que el Barça remonte. Porque el Barça tiene que ganarlo todo. O sea que...
Sí, sí, y el Madrid tropezar. Oye, voy a poner a Ancelotti, que he dicho antes que en la rueda de prensa de Ancelotti ha habido todavía mucho City, muy poco Barça, y en la rueda de prensa de Xavi ha habido muchos halagos al Real Madrid. Xavi ha estado especialmente cariñoso con el Real Madrid en el análisis de lo que pasó el otro día contra el Manchester. Este es Ancelotti a la pregunta de si que había habido muchos elogios, pero también alguna crítica a la forma de jugar.
Todavía, al día de hoy, no he encontrado ningún aficionado nuestro triste, todavía, no sé, se van a salir en los próximos días. Están todos muy contentos, yo estoy de acuerdo con esto, tienen que estar contentos porque el equipo ha dado la cara. Entonces, hay un dicho en España que me gusta mucho, el que he escuchado y que quiero decirlo. Háblame del mar marinero.
El otro día ante el City se le vio justo al final un sistema de 5 jugadores de defensa, 3 centrales y 2 carrileros. ¿Ese sistema se puede ver de aquí al final de temporada, por ejemplo mañana o ante el Bayern de Múnich, o solamente fue puntual contra el City?
No, es un sistema que no descartamos, obviamente es un sistema que descartamos desde el principio. Cuando faltan 5 o 6 minutos al final, tú tienes que sacarle el resultado. Creo que pueden ser 5, 6, también 7. No descartamos a nada. Si se podría, también 2 porteros. El autobús no se puede, pero...
Háblame del mar, marinero.
Bueno, me acento de Emilio, muy sorprendido por el, es que por el refrán.
Estoy escribiendo un artículo ahora para que colgue en la web, que se titula, señor Ancelotti, usted lo que debió de querer decir es ande yo caliente y ríase la gente.
Puede ser, ¿eh?
Porque de verdad, pues de igual, verdad que es, igual de, es verdad, lo que quería decir. De verdad que es esperpéntico lo que ha dicho. Y de verdad esperpéntico que ni un solo periodista haya levantado la mano ahí, que se puede preguntar todo el mundo, no como las conferencias de prensa de Xavi, donde hay un montón de gente vetada, y levantar la mano y decir... Perdón, Carleto, ¿qué has querido decir con esto? Puede haber... es un refrán.
No te he entendido, Emilio. ¿Me lo puedes explicar de otra forma para que lo entienda? O sea, ¿qué tendríamos que haber preguntado antes esa respuesta?
Cuando él dice
hay un dicho español, alguien tiene que decirle, perdón, Carleto, eso no es un dicho español, eso es una canción, y la canción no tiene nada que ver con haber ganado.
No, pero si luego le han repreguntado, en la siguiente pregunta que hemos escuchado, ¿sí?, en ese...
Le ha preguntado
a un compañero, no, ha dicho, pero entonces podemos ver 3 centrales, y ya le has escuchado, sí, 3 centrales, 7 defensas, 8 defensas, 2 porteros.
Pero que tiene que ver.
Mira, Ancelotti hace unos meses, cuando se le preguntó por un partido si había sido cholista, si estaba avergonzado, dijo, es que para mí es un piropo ser cholista. ¿Tú crees que Ancelotti y Emilio se va a poner sonrojar?
¿Qué tiene que ver la canción con eso?
No te he entendido lo que me quiere decir Emilio.
Es que alguien le podía haber dicho que lo que él quería decir no correspondía con lo que quería.
Claro.
Decir.
Sí, bueno, claro. No nos enredemos en eso.
No me voy a entretener con esto, pero te voy a decir una cosa, y no por Madrid, ¿eh? Si esto lo dice Xavi Hernández, le caen churros encima. Todo el mundo mofándose. Lo dice Carleto, y todo el mundo se queda admirado, como diciendo, ostras, qué bien encontrada la frase, la canción esta. Bueno, pues que no diga nada si no sabe italiano, no sabe castellano.
No habléis todos encima.
Es que a mí me parece admirable la canción.
Si lo quieres entender, lo entiendes. Y si no, pues sigamos con el cachondeo.
Hay una cosa que dicen los argentinos cuando les ponen así, les empiezan a tocar un poquito la nariz, que le canten a Gardel. O sea, en definitiva, que yo me he seguido con la mía.
Vale,
hubiera tenido más sentido que el mar y el marinero.
Ande yo caliente y ríase la gente, un montón que hay, ¿me entiendes?
Escucha, habla Chucho que no te escucho. Es lo
me
mismo.
Valen las dos. Exacto. Me valen ándeme caliente y ríase la gente.
Bueno, pues nada, oye, estupendo.
Y háblame del mar marinero.
Carleto ha dicho una gran frase que se refuerza
perfectamente. Elogiando el partido del otro día del Real Madrid.
Quería saber qué te pareció el partido del Madrid el otro día contra el City, y si tú hubieras firmado un partido así como el que hizo el Madrid pasando a semifinales.
A ver, el Madrid se tuvo que defender. Al final estás delante del mejor equipo del mundo, en mi opinión, que es el Manchester City, y se tuvo que colocar muchísimas veces en bloque medio, bloque bajo, y muchas veces no es que lo quieras tú, es que te somete el rival. Se tuvo que defender y defendió muy bien, la verdad, y también es lícito.
¿Tú qué crees que es debido a ese gen competitivo que tiene el Real Madrid? ¿Le encuentras alguna explicación?
Bueno, pues porque han ganado muchas veces. También cuando has ganado tantas veces, pues juegas con más tranquilidad, menos urgencias, con más confianza. Y al final, porque son muy buen equipo. O sea, al final dicen suerte. Bueno, pues no creo tanto en la suerte yo. No es casualidad que el Madrid en los últimos 3 años, diría, ha eliminado 2 veces al mejor equipo del mundo, para mí, que es el Manchester City.
¿Está prevista una reunión la próxima semana para saber definitivamente hasta a estas alturas de la temporada si cuentan contigo o no para seguir como entrenador y si tiene algo que ver la sensación que pueda dar el equipo mañana en Madrid?
No hay ninguna reunión. Pues no me han citado. Esta una. Y luego, que no es importante. Ahora no soy yo el importante, otra vez. Si no soy yo el importante, mañana es el equipo, el club. Mañana nos jugamos el título de liga o buena parte del título de liga. En caso de no ganar, pues será muy difícil. En caso de perder, evidentemente. Pero hay que ganar, mañana hay que ganar. Nos jugamos la liga, yo no soy el importante. Ya habrá tiempo de hablar.
Te quería preguntar, por lo que te han preguntado hace un momento, de cómo está el ambiente en el vestuario después de las críticas o las opiniones de Gundogan y la respuesta de Araujo. ¿Has tenido que intervenir en algo? ¿Han hablado ellos o es una cosa que se ha resuelto con naturalidad?
Sí, sí, no hay problema. Cuando no hay mala intención en la historia, no hay ningún problema. Y así ha sido. No hay problema, está zanjado todo.
Empiezo por Dani. Ha estado muy elegante Xavi en el reconocimiento a lo que hizo el Madrid el otro día, ¿eh?
Bueno, es que es imposible no estarlo. O sea, siempre reconociendo que el City es el mejor equipo del mundo, sí, ahí, que tal,
puede,
tal, tal.
Puede haber dejado ahí... Bueno, pero lo pensará, él lo piensa así, ¿no?
Que no, él lo piensa, claro. Pero como siempre que alguien elogia al Madrid, parece que lo dice de mentira con la boca pequeña. Yo creo que cuando Guardiola elogia al Madrid es sincero, y creo que Xavi ha sido sincero también. Hay un punto de, no sé si quieres llamar admiración, terror, no sé.
Sí, halago, respeto. ¿No? Halago a lo que hizo, ¿no?
Claro, claro, eso no tiene que sorprender a nadie. A partir de aquí ya podemos hacer otras elaboraciones y otras reflexiones sobre el resto de cosas que ha dicho Xavi, pero hablar bien del Madrid yo no creo que sea ni noticia ni sorprendente. Lo sorprendente hubiera sido que hubiera salido, no, el Madrid es una mierda, no jugó nada y tal. Eso, yo no conozco ningún entrenador de la historia del Barça que lo haya hecho.
Miguel, ¿qué te ha parecido?
Pues yo particularmente admiro en los demás que son capaces, en todos los que saben hacer cosas que yo no sé hacer. Y lo que hizo el Madrid el otro día en Manchester es una cosa que el Barcelona no sabe hacer. Y que los últimos entrenadores que ha tenido, es verdad lo que dice Dani, empezando ahora por Xavi o antes con Guardiola, siempre le han reconocido al Madrid esa capacidad de no doblar nunca la rodilla y ser capaz de poner la calidad al servicio del sacrificio para lograr el bien común, y eso es lo que hizo el otro día el Madrid en un partido que a lo mejor si se jugara otra vez acabaría de otra manera, pero lo que cuenta es la vez que se ha jugado, y la vez que se ha jugado el Madrid de una manera u otra consiguió resistir la avalancha de fútbol que se le vino encima, sobre todo en el segundo tiempo, y sacar adelante una eliminatoria. Es digna de todo elogio. Me imagino si eso hubiera pasado alguna vez aquí estaríamos hablando de un triunfo heroico del Barcelona, aunque hubiese sido un empate.
Hablemos de lo que esperamos mañana. Guille, ¿qué esperas?
Perdón.
Sí, dime, Emilio.
Quería decir una cosa que... primero que me parece que las declaraciones de Xavi sobre el Real Madrid son un copión de lo que dijo Pep Guardiola. Y segundo, en esa conferencia de prensa, antes de hablar del Real Madrid, habló del Barcelona, y la verdad es que lo que hoy ha dicho Xavi respecto al partido con el Paris Saint-Germain no ha tenido nada que ver con respecto a lo que dijo la noche que perdió esa eliminatoria, ¿eh? Lo digo porque no quiero ahora que paséis lo que ha dicho, pero ha reconocido errores, ha reconocido que hasta él estuvo, o sea,
comportamiento, ha reconocido
absolutamente
comportamiento.
Absolutamente, o sea, es como si hubiera visto un partido y se hubiera dado cuenta de que eso, desde su comportamiento hasta sus declaraciones de después del partido no tenían ningún sentido.
Pero ahora ya es tarde.
¿Es verdad o no, Dani?
Sí. El partido,
lo que hoy ha dicho sobre el partido de la eliminatoria es realmente lo que pasó.
El partido,
y eso no lo reconoció él esa noche.
Pero escúchame una cosa, yo te digo que yo he visto el Barça toda la vida y en Europa y he estado y he firmado la crónica de Londres, o sea que fíjate tú con la Sampdoria. Es un partido muy desgraciado del Barça. Más allá de errores y más allá de cosas, muy y que el fútbol es como es un partido muy desgraciado. Porque esa jugada, que es la que lo joroba todo, el Barça llega a la segunda hora de una eliminatoria, que son 3 horas, con 2 goles de ventaja. Partido en casa. Y se le tuerce pues de una manera, coño, muy desgraciada. Muy desgraciada.
No, pero
aguantar ahí, aguantar,
así...
que eso, el fútbol, acabo, el fútbol es una cosa tan impresionante, claro. que todo el Manchester City este, que le hemos llenado de elogios, que es verdad, estuvo 18 minutos por delante del Madrid en toda la eliminatoria, que son más de 3 horas, que aquí fueron con prórroga. Y dices, oiga, no, ¿cómo puedes... es posible? Pues mire usted, es que resulta que esto es el fútbol, querido. Entonces el Madrid estuvo 116 minutos en ventaja en el marcador, más de un partido. Bueno, pues el que quiera esto buscarle cosas lógicas y demás, pues es que no lo son. Y el partido del Barça es muy desgraciado.
Yo tengo ganas de ver cómo llegan los dos anímicamente al partido. Físicamente creo que el Madrid llega muy perjudicado porque jugó un día más tarde, jugó fuera de casa y tuvo una prórroga. Pero claro, el subidón anímico que tuvo puede que sea suficiente para doblegar ese cansancio físico. Y al revés, el Barça. El Barça llega bien en Liga, pero el batacazo anímico que se ha tenido que dar esta semana lo puede acusar en el partido de mañana.
Sí, sí, hay que verlo. Y es verdad lo del aspecto físico. Hoy Guardiola, en la semifinal de la CUP, se ha quejado amargamente, y yo supongo que estérilmente, del calendario inglés que les ha obligado a jugar en sábado, pudiendo jugar el domingo, cuando el miércoles tuvieron prórroga contra el Madrid en un partido extenuante en lo físico y en lo psicológico. Es, en este caso, es un día más de descanso para el Madrid y dos para Barcelona, porque jugó el martes, pero es verdad que si el partido fuese todo lo intenso que podría llegarse a suponer, en algún momento el Madrid podría acusar el esfuerzo del miércoles. Pero bueno, hay que ver cómo está el partido.
Yo creo,
a partir de la hora de juego, para sacar conclusiones. Mientras tanto, el Madrid aguantará el tirón.
Yo creo que la clave del partido de mañana es saber si el Madrid va a salir a decidir la Liga, o el Madrid va a salir a conseguir el empate y que todo siga igual y es igual el título.
Es un resultado que le vale. Yo creo que al Madrid, claro, le vale un punto.
Sí,
por
yo creo que lo que dice Tomás, no digo que lo piense en el vestuario, porque el vestuario supongo que también está lo suficientemente motivado como para ganar al Barça. Entre otras razones, porque tengo entendido que últimamente el Barça siempre gana en Madrid.
Sí, creo le estaba preguntando a Pedro, creo que 7 de las 10 últimas, me parece.
Vale,
¿eh?
Lo digo porque, claro, alguna vez ese equipo.
Sí, pero los
3
últimos clásicos han sido 3 victorias del Madrid.
Bernabéu en Liga, 6 de las últimas 9.
Yo sinceramente.
6 victorias del Barça en 9 victorias
del Bernabéu. Se ganó en el Camp Nou, luego se ganó en Montjuic y luego en Arena.
Sí, yo creo que se le ha dado mejor en los últimos años Barcelona que Madrid al Madrid.
A los dos equipos.
A los dos.
Sí, a los dos.
Hay más victoria visitante fuera, o sea, más en los clásicos en los últimos años que
en locales. Eso es un dato,
Yo creo sinceramente.
Pero en Liga están empatados, Ancelotti y Xavi. Han jugado 4 clásicos en Liga, 2 victorias para cada uno. Mañana, que puede ser el último de Xavi Hernández, vamos a ver quién gana en Liga.
Bueno, el último.
Y luego este clásico un poco descafeinado, cuando hay un equipo que le saca otro 8 puntos y quedan 7 jornadas, hace un par de temporadas pasó. Y yo pensaba que la Liga de Fútbol Profesional no iba a cometer el mismo error.
Que fue un 0-4 del Barça, dices, ¿no?
Sí, el Madrid-Barça de hace 2 años, que también estaba parecido. Que lo iba a adelantar un poco más. Es decir, que nunca se pongan un clásico.
Sí, claro, pero si piensa que va a ir igualada la cosa,
sí, pero,
y que va a ser un partidazo.
Sí, pero corres el riesgo de que pase lo que pasó.
Y en esta ocasión ha tenido más mala suerte todavía, que ha quedado metida entre los cuartos, claro, de final, y no se ha hablado prácticamente nada del Barça.
Este año, ¿no? Depende cuando lo hubieras puesto.
Da igual que sea la jornada 24 que sea la jornada 32, va a estar emocionante.
Este año, depende cuando lo hubieras puesto, hubiera sido peor todavía, porque ha habido mucha diferencia de puntos casi todo el año. O sea, el Barça ha llegado a estar quinto, sexto.
Yo decía que respecto al comentario de Emilio sobre las intenciones con las que saldrá en Madrid, hombre, naturalmente sabrá negociar el partido con su ventaja, pero antes de empezar, no creo que ninguno, por supuesto el Barcelona no está en condiciones de especular con el marcador, y el Madrid, con toda la gente empujando, con la euforia de Manchester, yo creo que va a salir a ganar. Otra cosa es que, tal como vaya el partido, en un momento determinado le pueda interesar unas tablas, pero...
ganar quieren ganar los dos, eso es evidente.
Pero el empate, yo creo que... no te diré que lo firman los dos, porque el Barça necesita darle una última alegría a la afición, bla, 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 pero un empate para el Barça...
No hacerse daño, ¿no?
Claro, no nos hacemos daño, hemos empatado en el campo.
Pero el Girona está ahí, Dani.
Sí, el Girona
está ahí y hay un Girona-Barça, Hay un Girona-Barça,
O sea que, pero además te digo otra cosa, creo que decidiré los daños. El gran éxito del Madrid mañana y en Anoeta es no tener lesionados.
Tal cual.
Ese es el gran éxito. O sea, si tú le dices al Madrid, digo, ¿usted qué prefiere? ¿Ganar el partido? O que ni uno no tenga un constipado, es lo que necesita. El Madrid se está jugando lo que le está jugando. Y esto otro, repito, pues está muy bien, pero que es otra historia.
No, pero es que además, al inverso hubiera sido así, bueno, igual,
exactamente, o sea, igual. Claro. Esto imagínate el Barça que se hubiera metido en la semifinal. Claro. Y esto mañana son los dos semifinalistas, uno por un lado y otro por el otro. Bueno, pues es que, es decir, señores, jugamos por teléfono. Jugamos por teléfono.
Claro, mañana pero, para el Madrid, madre mía, empatar es ganar la liga.
Sí, claro, sí, eso iba a decir yo. Por supuesto. El Madrid no puede salir a especular, no puede salir menos en su estadio a empatar un partido, pero si en el minuto 70 va a empate, claro, y por ir a ganar, corres el riesgo de perder, tiene que darse cuenta. Tiene que darse cuenta de que empatar mañana es ganar la liga.
Sí,
tiene
que ser pragmático. El Barça va a ir a saco, ¿eh? El Barça va a ir a saco.
Ya no tengo ninguna duda.
No tiene otro remedio que ir a
bueno,
saco.
Bueno, no, ya, no, no, pero puede. No, pero Miguel puede jugar al 0-1. Y no va a jugar al 0-1, ya te lo digo.
Sería del género tonto.
Es que el Barça si le puede meter 4 porque el Madrid decida jugar otro partido, se los meterá. Entre otras razones, porque es lo que les salvaría al volver y hacer todo el ruido, y ¿me entiendes? Aunque fuera 0-4 este año, ¿me entiendes?
No, pero mira, el partido acabará como acabe, que el Barça va a competir bien, yo estoy seguro.
Seguro.
Luego que si dan 4, no sé, o se los meterán a él.
Además tiene todo el equipo ahora ya.
Roberto, claro, pues, bueno, Roberto. Gaby,
claro. Sí, que se me ha quedado dos veces la línea y desde que dije que la liga está sentenciada llevo media hora para hablar. Bueno, ya no voy a repasar todo lo que iba a decir anteriormente porque ya queda muy, muy viejuno. Lo que sí os digo es si habéis visto hoy al City, que yo he estado haciendo la crónica del Chelsea City, si sirve de referente, hoy el City ha merecido perder 4-1, 5-1. O sea, si no tiene a Jackson de delantero y a Caicedo, no he visto más desconocido nunca al equipo de Guardiola, aparte del impacto psicológico que ha tenido la eliminación, físicamente como estaba. Yo creo que esto sirve
solamente
de referencia para mañana.
Solamente ver cómo han celebrado el pase, ya te das cuenta qué partido han sufrido.
Sirve mañana de referente, Emilio, porque yo creo que Real Madrid físicamente mañana va a estar más de un escalón por debajo del Barcelona. Y el Barcelona tiene que ser ambicioso y salir a ganar el partido. Pero, por otra parte, estoy convencido que Ancelotti no va a hacer ninguna rotación, o sea, más allá de lo obligado, como decía Miguelito. Porque ese 0-4 que vivió en casa creo que también le sirve de referente. Por mucho que yo piense que la liga está ganada, y yo creo que dentro se siente la liga ganada, ese día colocó a Modric de falso 9, el Real Madrid bajó un pistón claramente físicamente y pensó en la Champions en vez del Barça, y un 0-4 nunca gusta llevarte en casa del eterno rival. Por eso mañana estoy convencido que el Madrid va a dar todo lo que tiene, que no va a pensar en Múnich, y que ya habrá tiempo de, si sentencia la liga definitivamente, le pone el broche mañana en San Sebastián, pues hacer rotaciones masivas y que salga la unidad B.
De estas cosas que jugamos a veces en la redacción, y que no van a ningún lado, pero es para ver un poco lo que piensa la gente, se planteaba, ya lo he planteado con un paso hacia adelante, si un madridista aceptaría una goleada sonrojante del Barça, pues sonrojante, pongamos, porque aquí se los ha metido ya, le ha metido 5 y le ha metido 6 en el Bernabéu. Una sonrojante, muy sonrojante, ponerla en los goles que queráis, y pasar a la siguiente ronda, que eran las semifinales. Y había algunos que decían que sí, que 0-7 y a las semifinales. Y habla un poco también de la importancia que tiene la Liga en comparación con la Liga de Campeones, ¿eh? Que estar muy cerca de ganar una Champions te permite incluso a algún madridista decir, me da igual que me metan 7 si yo llego ahora ya a la final de la Liga
ya
de Campeones.
Ya de cualquier forma.
Daré la vuelta a la pregunta, corro, y dice a un barcelonista, como aquel triunfo 0-4 de Xavi en el Bernabéu, su primera visita, le salva la temporada golear 0-6 al Madrid en el Bernabéu.
No le salva la temporada, ¿eh? O sea, mañana lo que el Barça se juega es hacer una mala temporada o una muy mala temporada.
Sí, es darte una alegría.
De acuerdo, y después pensar que hay otra cosa, que es el Real Madrid mañana se juega recuperar la Liga. O sea, porque el campeón es el que le visita, con lo cual yo creo que ese puntito, o sea, el puntito de decir, de acabar el partido, ser campeón y haber recuperado el título de Liga, yo encuentro que es muy importante. Y después hay otra cosa, el Madrid tiene esa capacidad de jugar de varias maneras, que a lo mejor tampoco tiene que ser un desgaste de locos, ¿me entiendes? Físicamente.
No, pero igual no tiene piernas para eso, ¿eh?
¿Cómo se imagina ese
partido? Para estar amarradito y salir con los pequeños a toda velocidad.
No creo
que se gastara mucho Vinicius, por ejemplo.
Hablabais ahora de rotaciones. Yo no creo que el Madrid tenga que rotar pensando en lo que viene, sino de dónde viene, que es de una batalla tremenda y con jugadores como Carvajal y Vinicius que terminaron agotados.
No,
habiendo demostrado
lesiones.
habiendo demostrado que tiene jugadores de banquillo de muy buen nivel, pienso en Lucas Vázquez, pienso en Brahim, pienso en Modric, para mí sería un error de Ancelotti no ponerlos de inicio. Porque Vinicius, si puede hacer algo en el partido, creo que puede ser más a partir del minuto 70, pillando al Barça cansado, que de inicio con el Barça entero.
Sí, pero estando si el Barça está 0-3, está. Si el Barça está 0-3, ya puedes meter a Vinicius en el 70.
Pero bueno. Es que yo creo que Lucas, Modric y Brahim te dan para competir con el Barcelona.
Sí, pero sí, tú sabes, Guille, que eso el que conoce un poco a Ancelotti, o en la norma de Ancelotti, no es así. O sea, la norma de Ancelotti es poner, como dice Miguel, mañana un equipo lo más parecido a un equipo titular, salvo a lo mejor Mendy, que no puede estar, pero los demás, con que estén, los quiere poner.
Y otra pregunta, ¿los del Madrid hicieron muchos kilómetros en Manchester? Porque estuvieron todo el rato encerrados en el área.
No, o sea, sí, estrés,
presión, todo esto más, sí, pero kilómetros no hicieron
kilómetros
muchos.
Menos que el City.
Sí,
Ancelotti no va a hacer rotaciones, claro. Pensando en el Bayern o en la Real Sociedad, que es el viernes que viene. Pero si está tieso Vinicius, o está tieso Carvajal, claro. O está tieso Mendy,
oye, Chato, Valverde,
no se la va a jugar. Y si luego en su cabeza está que Militao tiene que ser titular en la semifinal contra el Bayern, pues vamos a ver si mañana, que yo le he preguntado y no lo ha descartado, o la semana que viene en San Sebastián, Militao es titular.
Sí, no, más o menos. Ha abierto la puerta totalmente.
Es que de verdad, Emilio, luego si quieres hablamos, me tienes desconcertado. No,
sí,
no,
sí, no,
entiendo
no,
lo
que me tienes desconcertado esto.
Avancemos.
No entiendo, de verdad, no te entiendo.
Avancemos.
Yo comenté ayer, y me parece que están todos testados y retestados y saben todos los esfuerzos y tal serie de cosas, pero yo creo que tiene el Madrid, tiene jugadores al límite. Ese Valverde no es humano. Ese Valverde tiene que salir mañana a correrse contra todo el Barça, con lo que tiene de delante. Que es la
pues no
15
me
Copa de Europa,
a
la 15.
De suplente.
Bueno, pues yo
estoy
yo
contigo,
creo,
estoy contigo, pero no me lo imagino
a mí.
Mañana.
¿Tú crees que Mendy con una sobrecarga tiene que salir Mendy, que no le ha driblado un tío del City?
Pues yo creo que Mendy no, pero si Carvajal se ha entrenado y bien y le dice al míster que está bien y quiere jugar, pues yo creo que va.
¿Has visto la estadística que en toda la Copa de Europa le han driblado 3 veces?
Sí, hoy le ha preguntado a un compañero, ha dicho que desde el 6 de marzo creo que ha dicho que no le había regateado nadie.
Bueno, y este señor tiene que salir allí con Rafinha o con el Yamil, con un petardo en el culo, como es natural,
no,
a correr y a exponerse.
Es que
me parece una locura.
Yo creo que es una posibilidad que no juegue, es una posibilidad que no juegue. Mendy, porque si
yo creo que Mendy mañana no juega y que Carvajal juega, creo. Pero es que yo creo que hasta ahora todavía no lo sabe ni Ancelotti.
Pues y luego hay un guiño ahí especial que pueda haber hacia Modric, que puede ser su último clásico. Yo creo que va a ser su último clásico. Es el jugador que más ha jugado a día de hoy. Y no va a convertirse en el más veterano, porque Dani Alves puso un récord, yo creo, ya inalcanzable, a no ser que renueve Modric.
Sí,
pero puede haber ese guiño también en el centro del campo. Igual que es el primero de llamar en el Bernabéu, que hay muchas ganas por ver el rendimiento que da en un clásico en el
Bernabéu. Fue aplaudido la última vez.
Después de poner en pie al Bernabéu con la camiseta de la selección ante Brasil.
Eso es.
A ver qué nivel da, puede ser el último de Modric. También el primero de Lunin, que llega en un momento, yo creo,
y el último.
Espectacular.
Por eso yo creo, Robert, que mañana a lo mejor hay un guiño a Modric y se cuela en el 11 titular. No de pues, falso 9, pero
no
yo
mal.
Creo que a lo mejor
ventaja
mañana...
Para el Barça.
Está fresco, sí, no está mal.
¿Cómo ventaja para el Barça qué?
Que juegue Modric.
Pues
en el puesto
digo,
de
no
quién
confirmado,
jugaría,
pero yo
en
vuelo,
el puesto
vuelo
de quién jugaría en el
Madrid,
puesto
en el
puesto de quién jugaría
clásico sea titular
de Cross,
en el puesto de quién jugaría
de Cross, porque no los pone juntos de Cross sería
pues sería el doble pivote Tchouaméni y Modric sería
vale en lugar de quién de Cross
sí porque los juntos vale. No los
sí,
pone
ventaja
y Camavinga lateral izquierdo si no juega Mendy
ventaja para el Barça
bueno sigue siendo un buen equipo sigue siendo
evidentemente
claro
supuesto
buena pinta oye una cosa más ¿Depende algo que siga Xavi o no de la imagen
no.
de mañana o no?
No? No, eso ya se preguntó con el Paris Saint-Germain.
Sí,
y,
no, eso
y
llevamos 3 meses preguntando. Sí.
No, pero yo creo que el escenario de seguir vivos en Champions hasta la final sí que quizás le habría...
Beneficiado.
Dado, sí, le habría beneficiado, le habría generado alguna duda.
Pero
ahora
está,
yo creo que el clásico ya
claro,
está.
Claro, yo creo que aunque le meta 10, que no va a pasar, el Barça al Madrid... Es que la temporada, es lo que decía Miguel, sigue siendo una temporada en la que no ganas la Liga, te han eliminado Europa. Es verdad que has llegado más lejos que otros años en Europa, pero...
Bueno, has hecho el presupuesto.
Pero te la has pegado,
sí,
no has jugado bien a fútbol.
Claro,
es lo mismo del...
Claro,
mismo
es que el compromiso tuyo no lo has cumplido. Bueno, el que vendiste, que era un absurdo, pero bueno, allá ellos.
Oye, entonces va a ser Rafa Márquez el entrenador.
Esto no lo sé.
El club el miércoles, que es curioso también, porque el 24 horas antes del Barça-PSG, Laporta dijo que el futuro de Xavi estaba abierto, que lo hablarían a final de temporada. Después se produce la eliminación, el presidente no se pronuncia. Y al día siguiente, una persona del Barça que tiene peso dentro del club empieza a llamar a varios medios de comunicación filtrando el nombre de Rafa Márquez y dando varios motivos, como que están muy contentos como lo está haciendo en el filial, segundo en su grupo de primera ref, que conoce bien a los jóvenes y aparte también que es una opción económica. Y desde el club se encargan de filtrar el nombre de Rafa Márquez, que recordaréis, en su momento, tanto Laporta como Deco dijeron que no lo contemplaban solo como un recurso de emergencia.
Esto es lo que iba a decir Elena. En febrero...
Pero también febrero, es cierto, perdona, Emilio, y termino, esta semana Laporta comió con Piniza Javi, que es el agente de Hansi Flick, que está loco, loco por entrenar al Barça.
El Barça me dio informes de...
En febrero, Deco, perdón, Miguel, en febrero, hizo unas declaraciones diciendo que ni Mota del Bolonia ni Rafa Márquez estaba en los planes de ser el entrenador del Barcelona. Y sobre Márquez dijo, lo está haciendo muy bien y solo sería un entrenador de emergencia. Yo lo único que pregunto, que tampoco pasará, ¿vale? Y no sé si Elena sabe algo, o Miguel, o Dani y tal, es si mañana acaba 4-0, ¿pueden meter a Márquez el lunes?
No. Yo creo que no.
Vale.
No,
ahora
yo creo que Xavi termina la temporada. Sí, vale, sí.
Yo lo que quería apuntar...
No, lo digo por el término emergencia que utilizó Deco para definir la posibilidad.
Es que yo no tengo tan claro que acabe siendo Rafa Márquez, ¿eh?
No, yo tampoco.
Ya veremos.
Y yo lo que no tengo claro es que acabe siendo Flick, porque sé que el Barcelona ha pedido informes de todo tipo sobre Hansi Flick y el titular de los informes sería es muy buen tío.
Sí, eso es así. ¿Eso porque aparte bueno, lo dijo Lewandowski?
¿Significa que Xavi es muy mala persona? ¿O
no.
Y
no,
lo
no,
dicen...
no, no.
O sea, sustituyen a un buen tío por un buen tío, ¿no?
A mí me ha llegado por otros dos jugadores de la selección alemana, ya os podéis imaginar quiénes son, Ter Stegen y Gundogan, que es muy buena persona, pero un poco blando.
Bueno, pues
bueno,
eso
como
es lo...
Xavi, ¿no?
Bueno, pero no, sé, pero no sé si esto
no,
es un punto
Xavi,
negativo.
Xavi, que se tiran,
yo solo digo
como
que
Xavi,
ellos,
que sus jugadores se tiran los trastos
Hansi
a la cabeza,
es,
se estiran los trastos a la
cabeza. Es muy buena persona, pero un poco blando.
No ha pasado nada, ¿no? No,
pero yo, o sea, lo que yo quería apuntar no es en ningún sentido algo comparativo. Digo,
no,
que
yo
la,
sí.
Digo, bueno, bien, de acuerdo, pero que yo no me estoy refiriendo en nada a Xavi. Digo.
Ya, pero
titular
Miguel,
de los informes de Flick no es que sea un estratega descomunal, un preparador físico empedernido.
No,
que pone
pero sí que le gusta mucho, aparte, a Hansi Flick hablar con los jugadores a nivel individual, hacer mucha terapia de coach, que es lo que se lleva ahora con los jugadores.
Lo que yo estoy diciendo es que los informes sobre Xavi debían ser exactos a los de Flick y lo ficharon.
Bueno, no pidieron informes.
Pero además
estaba entrenando en Qatar.
Entre Xavi, entre Hansi Flick y Rafa Márquez, ¿hay alguna coincidencia? ¿O es el que sea más barato, o el que sea mejor, o el que sea más bueno?
Yo ahora te diría el que sea más barato.
O el que represente alguna amigo. O el que represente algún amigo.
Al final Rafa Márquez tiene muy buena relación, Tomás, con Deco. Tiene muy buena relación con Deco y es la opción económica.
Pero escúchame, imagino que habrán señores por el mundo y señoras que tenemos una relación con Deco y lo van a entrenar al Barça. Entonces yo lo que digo, pregunto, entre el señor Rafa Márquez y el señor Flick, ¿hay alguna cosa? Porque claro, si lo que se busca es el ADN, el estilo, todas estas milongas, a lo mejor resulta que no tiene nada que ver.
Lo que es evidente...
A lo mejor resulta que es Mota, no sé.
Lo que es evidente es que como en el plan de los futbolistas vamos low cost a tope. ¿Entiendes?
Ah, vale, pues ya está explicado. Vale, pues
ya está. O sea, ahora, el Barça no puede fichar al que quiera. Ya está.
Vamos a ver cómo se mueve el mercado, que se va a mover necesariamente por una pura razón de subsistencia y con lo que sea capaz de recaudar al Barcelona, vamos a ver. Pero de todos modos...
Bueno, también está el contrato ese nuevo de Nike donde les van a sacar un dinero para poder
de todo. Sí, pero también acaba de perder 70 millones de euros no clasificándose para semifinales y quedándose fuera del
Mundial. No creo que los tuvieran contabilizados, esos 70
millones. Bueno, bien, no, pero necesitarlos los necesitan.
Ah, eso sí.
Que de tenerlos a no tenerlos son 140. Pero me refiero a que el Barça para potenciar su plantilla y para fichar un entrenador de primer nivel, que libres de primer nivel, no sé yo si hay tantos, más bien diría que no, necesita tener una liquidez. Y llevo, insisto, diciendo ya unas cuantas semanas que el Barça va tarde. Estamos prácticamente a finales de abril, y a finales de abril hay que saber quién te va a entrenar la próxima temporada. ¿Qué jugadores vas a vender la próxima temporada? ¿Qué jugadores quieres traer? La mayoría deberían estar atados.
Miguel han estado pensando que iban a convencer a Xavi. Que iban a pasar a semifinales y que iban a ganar la Liga.
Han vivido el día, como ya pasó.
Hombre, que aquí el que ha movido las piezas a su conveniencia ha sido Xavi, ¿eh?
La verdad es que fue el primer entrenador que se renovó hasta final de temporada. Eso no lo hizo nadie.
Pero el anuncio fue una enorme putada para Laporta. Y Laporta se lo aceptó. ¿Me entiendes? Y ahora tiene todas estas consecuencias. Se apañe. ¿Me entiendes?
Sí, bueno, pero ahora esto de los resultados, el otro día se terminó. ¿Me entiendes? Ahora no hay decir, hostia, ¿cómo le vamos a echar si gana la Champions? No, esto no, ya no va a pasar.
Sí. Pero ha cambiado la situación bastante.
¿Eh?
Pero tú te lo miras, lo mejor que le podía pasar al Barça que siguiera.
Sí,
dejarías de inventar.
Sin tener posibilidad de fichar uno muy potente, sí. El que parece que se queda seguro es Ancelotti. El otro día Arancha hizo una propuesta de que Ancelotti, entrenador emérito ya en la historia del Real Madrid. O sea, podría venir uno, pero siempre a su lado Carlo Ancelotti. Que estuviera siempre permanentemente.
O en Dubái, como
tenemos el rey emérito, pues un entrenador emérito ahí permanente.
¿Cómo somos esclavos de los resultados, eh? Si esta semana se hubiera dado al revés.
Si le meten un gol en City, le caen churros encima por la segunda parte, que fue de las peores de la historia del Madrid.
Perdóname que salude a uno de los presidentes que deben estar más felices del mundo. Está con Bacigalupo. Hola, Bacigalupo, ¿qué tal? De nuevo.
Hola, Corro, ¿qué tal? Así es, sí, con un presidente que ha visto hoy a su club hacer historia, su club clasificarse a Europa por primera vez en su historia. Ya te escucha, Corro, en directo del Fiji, el presidente del
Presidente, Girona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, enhorabuena.
Muy contento.
Enhorabuena,
gracias,
¿eh?
Gracias, gracias.
Estábamos aquí tratando de arreglar el mundo de otros, pero el del Girona lo habéis arreglado y bien. Me ha parecido muy bien que festejéis la clasificación ya directa para Europa, porque en equipos que no estáis acostumbrados a festejar grandes cosas en primera, hay que aprovechar las oportunidades, ¿eh?
Bueno, creo que es un momento histórico para nosotros. Era impensable en nuestro cuarto año pues poder aspirar a jugar Europa. El año pasado, al final, hicimos una muy buena segunda vuelta y ya estuvimos cerca, pero bueno, creo que este año la línea que tenía el equipo, de la forma que ha jugado, pues no nos toca nada más que felicitar a estos grandes jugadores que tenemos.
La de ya estamos en la Champions, las tenéis hechas ya, ¿no? Las camisetas.
Bueno, no, nos falta todavía. La primera división es difícil, es dura. Yo creo que hoy tocaba esta pequeña celebración, disfrutarlo, porque, bueno, yo creo que este año tenemos que disfrutarlo y tenemos que seguir disfrutándolo partido a partido, y ya veremos qué pasa el año que viene.
¿Tus cuentas qué dicen en estos 18 puntos que quedan? ¿Para vosotros?
Bueno, yo creo que con un par de victorias creo que esto está bastante encarado, ¿no? Veremos, no, es igual. Tienes el próximo partido en Las Palmas e intentar sacar ahí la victoria. Y bueno, también hay el enfrentamiento directo a Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao. Por lo tanto, bueno, si nosotros hacemos los deberes, nos sacaremos más ventaja.
¿Tienes en la cabeza ese partido? Creo que es dentro de dos jornadas, Girona-Barcelona.
Sí. Viene el Barça, vamos a la vez, viene el Villarreal, vamos a Valencia y viene el Granada.
Y ese partido que yo, para mí es un clic en la temporada cuando ganáis al Barcelona. ¿Te parece que es un momento para rematarlo todo?
Bueno, yo creo que ha habido varios momentos, ¿no? Incluso cuando al principio nos podíamos poner líderes, aunque fuera en la jornada 6-7, bueno, muchas veces la cabeza te da demasiadas vueltas y no te centras en el juego y no eres capaz de rendir a tu nivel. Y nuestra plantilla, cuanto más retos tenía, mejor rendía, más motivada estaba, ¿no? Por lo tanto, ostras, es de alabar y de engrandecer a estos grandes jugadores que tenemos.
Me ha dicho mi compañero Albert Díez que ha visto a gente de la UEFA hoy en el estadio, ¿es verdad? ¿Han ido a ver un poco cómo estaba el estadio para el futuro? No.
Ahí había gente que nos ha visitado, creo que de UEFA no, ya llevamos tiempo porque la UEFA avanza con todos los clubs que tienen posibilidades de jugar el año que viene, que están muy cerca de clasificarse, ya va avanzando trabajo y bueno, estamos
el campo estaría para la Champions, ¿no? Para la Champions se podría jugar sin problemas, ¿no?
En el estadio se puede jugar la Champions.
Se puede jugar, sí. ¿No? ¿Cuántas ofertas crees que vais? Seguro que tenéis alguna ya. Pero ¿cuántas ofertas por jugador? ¿Cuántos jugadores van a tener ofertas del Girona?
Bueno, no lo sé. Bueno,
yo creo ¿alguna tenéis ya?
No, ahora en estos momentos no estamos trabajando ningún traspaso ni nada. Ahora tenemos que acabar de centrarnos en acabar bien la temporada. Yo creo que todos los equipos se trabajan y están viendo cómo acaban y cómo se clasifican, ¿no? Y bueno, final es ley de fútbol, somos muy conscientes quiénes somos nosotros, que estamos creciendo, que somos un equipo que quizá tiene que vender o que algún jugador pues pueda salir, pero bueno, tenemos que hacer bien las cosas, que nosotros nos estemos contentos con la situación que se pueda dar para seguir reinvirtiendo y hacer que el Girona sea cada día un poco mejor.
De todas estas futuribles noticias que hacemos los periodistas, he visto una esta semana que era Mitchell será entrenador del Manchester City, no el año que viene, ¿eh?
Bueno, creo que Pep le queda contrato. Pep es un grandísimo entrenador, está haciendo historia y está haciendo un equipo grandioso, como juega al fútbol y ha conseguido títulos, cada año gana títulos, ¿no? Entonces creo que hay que tener todo respeto para el entrenador, ¿no? Y bueno, seguramente en algún día Mitchell, no sé si entrenará al Madrid, al Barça, al City, al Arsenal, bueno, es un gran entrenador y puede ser, es una posibilidad, ¿no? Pero ahora está aquí, está contento, está él también viviendo un momento histórico y creo que él también se merece disfrutarlo.
¿Tú crees que Guardiola hubiera metido al Girona en Champions?
Bueno, es lo que te digo, ¿no? Es al final para mí, ¿no? Y es una opinión personal. Pep Guardiola está encima, es el top, es el número uno y no sé si hay muchos que llegan a su altura, ¿no? Yo creo que Mitchell es un grandísimo entrenador y puede ser tan buen entrenador como Pep, pero eres joven y todavía está mejorando, ¿no? Y tiene esa ilusión por mejorar. Desde que llegó con nosotros hemos crecido muchísimo nosotros, pero él también ha crecido como entrenador, ¿no? Y creo que los dos estamos bien unidos de la mano en el mismo camino.
Las cuentas que dicen meterte en Champions, ¿cuánto supone para el Girona?
Bueno, ahora estás pensando, ¿no? Te has clasificado para Europa, estamos muy cerca de Champions, ¿no? Y dices, bueno, la ilusión y el premio es la leche, ¿no? Bueno, las cuentas las haremos cuando depende de clase.
Pero
de
¿cuánto más o menos, Jerry? Que no tengo ni idea, ¿cuánto dinero?
No sé, tenemos que... Depende también en qué posición es lo mismo ser segundo, tercero, cuarto, bueno, depende un poco de todo.
Bueno, Delfi, ¿qué quieres que te diga? Que es una temporada increíble, o sea, es una fantasía de temporada del Girona y estáis a punto de rematar una temporada histórica para el club, meterse en la Liga de Campeones, que lo tenéis a tiro, así que a disfrutarlo, no queda otra. Te agradezco mucho la conversación, un abrazo, gracias, ¿eh?
Gracias, un
hasta
abrazo.
Hasta luego, hasta luego.
Este jugaba bien y preside mejor, ¿eh?
Sí.
Delfi era un personaje.
Y tiene buen currículum de futbolista, ha jugado en buenos equipos, ha jugado de delantero centro, ha jugado de defensa, incluso...
En el Albacete era delantero, me parece, ¿no?
Sí, jugaba con el 9 y en el Barça y estuvo en el Atlético y ha jugado de lateral, pero estaba pensando yo en el Girona, que ha hecho una primera parte espectacular y que aparte de que ha confirmado que ya jugará como mínimo Europa League, yo creo que con los 10 puntos que le saca al Atleti está prácticamente en Champions, me parece que es el equipo más goleador de la Liga con el Madrid y tiene al delantero más goleador de la liga en su primera temporada en el campeonato. O sea que todo lo que hace el Girona es fantástico.
67 goles tiene, 18 ha marcado Dobit. Lo que pasa es que el Madrid tiene solo 20 en contra y el Girona 40 porque ha sido más alegre durante la temporada.
Es que eso que estamos viendo, que parece que la gente descubre la importancia de los resultados. Oiga, si es eso, demonio. El Girona es el equipo de la liga. La liga la va a ganar el Madrid, seguramente. Muy bien. Ahora usted, oiga, ¿qué va a recordar usted? Después, una cosa única, como ha sido que estos tíos, que bueno, pues muy bien, pues el Girona y todo ese rollo del City y tal y cual. Oiga, hay que salir y jugar la Liga Española los 38 partidos. Esos tíos han sido la sensación. Después, ay, oye, el día de que ganan el Camp Nou es una cosa.
Para mí eso es un clic en la liga.
Festival de Cantejondo.
Y después hay una cosa respecto al Girona que yo creo que es importantísimo y que destroza un montón de teorías del fútbol, que es, primero, la alineación. O sea, tú ves esos jugadores y yo no creo que haya nadie que sea capaz de decir el equipo de Girona de memoria. Es decir, está compuesta por futbolistas, como diría Miguel, no por jugadores, por futbolistas, entrenados al más alto nivel y con un entrenador que cada día saca el mejor partido de cada uno de ellos, que es una de las misiones de un entrenador. O sea, que en ese sentido, muchas veces piensas que a menudo la manera de trabajar, la manera de afrontar las jornadas, los días, el estar más o menos digamos, trabajando en la ciudad deportiva continuamente, preparando las cosas, tal. Hoy han metido un gol de pizarra donde el segundo, ¿no? El entrenador segundo se ha abrazado a Michel porque les ha salido la jugada. O sea, yo creo que eso es un equipo trabajado por unos futbolistas que saben lo que quieren y de esa manera han afrontado toda la temporada y es brillantísimo.
Y ofensivo, que un equipo puede jugar muy bien al fútbol, pero cuando de repente se ve en una situación que no tenía pensado, cambia su estilo porque tiene algo que defender. Y sin embargo, este Girona ha seguido jugando muy ofensivo, incluso ahora que le han venido algunas derrotas consecutivas y podía dudar. Ha seguido con su idea hasta el final.
No, si en el Girona es sorprendente todo, porque tenga 68 puntos, sorprende evidentemente, pero sorprende aún más que lleve 67 goles. Claro. Es que puede llegar a 80. Y 80 goles...
Es una barbaridad.
80 goles, salvo el Madrid y el Barcelona, no los han metido en los últimos 70 años ningún equipo.
Sí, sí, o sea, es la sensación de la Liga y una de las de Europa. Muy bien, pues ese es el tercero. Sí, ¿no? Mañana juegan el primero y el segundo. No tengo más que agradeceros que hayáis estado aquí.
Pero por favor.
Hombre, la polémica de la noche.
Ole.
Hombre, ¿y por qué? Escúchame, Miguelito, dile a Ancelotti que mañana tenía que salir vestido de marinerito.
Oye, y seguramente Ancelotti no quería decir lo que ha dicho, pero mira, gracias a eso hemos descubierto... Oye,
Ancelotti está preocupado.
Claro, claro.
Estos son royales.
Sí, está preocupado. Miguelito, canta un poco.
Porque no va a querer decir lo que ha dicho.
No sé cantar, Elena. A ver si me enseña.
La inteligencia artificial canta muy bien.
Royalties para Marisol, que la gente no sabía que era de Marisol.
Marisol, rumbo arriba.
Bueno, un abrazo, compañero. Gracias. Adiós, Miguel, Elena, Juan, Morales, Uzquiano, Emilio, Miguel Rico y Dani Sabe, que han estado aquí un rato. Confío en si se ha ido enfadado Miguelito, pero lo mismo se ha ido enfadado a...
¡No! Por favor, yo nunca me enfado.
Un abrazo, Miguel, adiós.
Adiós.
Dicen que el barco navega.
Buenísimo.
Enamorado del mar.
Bueno, a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta como cada sábado por la noche Ana Huertas. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches. Pues os tengo que contar que hasta ahora ya ha terminado de forma oficial la Feria de Abril 2024, que se clausura pues con un espectáculo de fuegos artificiales con el que los sevillanos se despiden hasta el año que viene de una feria en la que el impacto económico se prevé que haya rondado los 1.000 millones de euros, lo que supone el 3% del Producto Interior Bruto de la ciudad hispalense. Y vamos rápido con más cosas, porque en Estados Unidos el gobierno ha aprobado un proyecto de ley para, atención, prohibir TikTok. Es una noticia que hemos conocido esta tarde. Desde la Cámara Baja consideran esta red social como un instrumento de China, argumentando que pone en riesgo la seguridad nacional. Ahora el Senado tendría que ratificar la ley y después, tras la firma de Joe Biden, TikTok tendría un año para vender su filial en Estados Unidos a una empresa americana antes de ser vetada. El objetivo que buscan pues es que TikTok deje de incorporar a su base datos de usuarios norteamericanos. En este mismo último paquete de medidas, por cierto, han aprobado además una ayuda a Ucrania por valor de 61.000 millones de dólares y otra a Israel por valor de 26.400 millones. Y mañana, aquí en España, tenemos elecciones en el País Vasco. En apenas 9 horas abrirán los colegios electorales. Casi 1.800.000 vascos están llamados a votar en unas elecciones autonómicas que, sin duda, van a tener también una lectura a nivel nacional. Bildu podría ganar por primera vez en la historia unas elecciones vascas, derrotando a un PNV que hasta ahora no ha perdido nunca en número de votos. Mañana, bueno, no, ya hoy domingo, te contaremos toda la última hora de estas elecciones y te explicaremos su impacto en un especial dirigido por Ángel Espósito a partir de las 8:30 de la tarde aquí en COPE y también en COPE.es. Y Corro, escuchamos ahora a Taylor Swift. Bueno, os habréis enterado de que este viernes Taylor estrenaba su nuevo álbum, The Tortured Poets Department. Un poco bastante melancólico, la verdad, si lo escucháis. Bueno, pues la artista continúa batiendo récords. En tan solo 24 horas ha logrado más de 300 millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en la única artista en lograr este hito hasta el momento.
Porque le ha cantado al desamor. Pero esta noche, ¿sí? Ana es de Marisol, así que Taylor me queda muy lejos. Gracias,
me
Ana.
Parece
hasta
bien.
Luego.
Hasta luego, chao.
Ha informado la cadena COPE.
Estar informado.
Enseguida más cosas de la Liga en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Euskadi se juega muchísimo y hay que hacerlo desde el respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo vasco.
¿Frenará el PNV el empuje de Bildu?
¿Qué papel jugarán PSOE y PP?
Han cogido un candidato para que diga que no vas a hacer lo mismo, que vas a hacer cosas distintas, que vas a cambiar.
Este domingo el País Vasco decide su futuro y te lo contamos en COPE.
Minuto a minuto durante la jornada.
A las 8, los primeros sondeos en Tiempo de Juego.
Y a partir de las 8:30 de la tarde, COPE te da más, con una doble programación.
El Madrid-Barça en Tiempo de Juego.
Y especial elecciones con Ángel Expósito.
Este especial elecciones
desde el País Vasco.
Con Fernando de Aro y todo el despliegue de COPE en las sedes de los partidos.
Para una mayoría.
Síguelo todo en COPE, las emisoras de COPE más, COPE.es y la aplicación móvil.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
97.618, 97618, serie 33033.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto, el nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
¿Eres un super profesional de la construcción? ¡Te mereces una super semana BDB! Del 22 al 28 de abril, aprovecha las super ofertas de materiales de construcción en más de 200 tiendas BDB. Localiza súper rápido tu tienda en supersemanabdb.com. Solo del 22 al 28 de abril, supersemanabdb.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Bueno, bueno. Y el pase de Ico.
Del Betis, marca Yoce. El balón interior es de Isco, cómo no. Mira por el segundo palo, la saca Miranda, pita penalti. La toca con la mano Miranda, dice el colegiado.
Amarilla.
Que le enseña amarilla, penalti a favor del Valencia. ¿Cómo puede cambiar el partido? Va a golpear con la pierna derecha bajo palo Ruiz Silva. Golpea Pepe Lu. Gol, 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 gol. Mayoce que le pega, rebote el jugador del Valencia. Gol, 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 gol. Repita Yoce con la colaboración, creo que de Jesús Vázquez. Vuelva a mandar en el marcador el Betis. 32 del segundo periodo. Valencia 1, Betis 2.
Los goles de Ayoce que le han dado la victoria al Real Betis. El Betis se pone por delante del Valencia. Han llegado a Sevilla y nos está escuchando Ayoce. Hola Ayoce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien, gracias.
Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
Era una final, ¿no? Para vosotros este era una final.
Sí, desde luego. Enfrentamiento directo, de esos que valen más que 3 puntos y fuera de casa. Creo que el equipo mostró un gran compromiso, salió a por el partido desde el inicio y de ahí el resultado, ¿no? Creo que resultado importantísimo, después de la semana pasada que también conseguimos 3 puntos, entrar en esta dinámica positiva creo que es importante en esta recta final.
Sabes que desde septiembre no ganaba allí nadie, no ha ganado ni el Madrid, ni el Barça, ni el Atlético, o sea que es una victoria, no sé si decir de prestigio, pero sí muy difícil, ¿no?
Sí, vital, vital por muchos aspectos, pero sobre todo por la situación clasificatoria también, ¿no? Que nos pone ahí de nuevo en puestos europeos, seguimos en una dinámica positiva y ahora pues de cara al derbi estar en esta dinámica creo que es algo bueno para nosotros y sobre todo, ¿no? Con la idea de proteger la posición europea.
Veníais de otra victoria, 2 partidos seguidos, pero veníais de una racha muy mala de 4 partidos. ¿Qué ha pasado ahí, Ayoce? ¿Qué ha pasado que ahí os habéis desenganchado un poco de la posibilidad incluso de pelear, no sé si por la Champions, pero sí por la quinta plaza, ¿no?
Sí, bueno, al final altibajos durante una temporada, ¿no? Creo que todos los equipos pasan por ese momento. Fueron semanas complicadas, pero bueno, al final la reacción del equipo está ahí, el compromiso del equipo está ahí y lo que destacaría por encima del resto es la unidad, ¿no? La unidad de venir aquí con de la manera que hemos venido, hemos jugado y llevarnos unos 3 puntos que son vitales.
Sabes que le han dado el MVP a Isco y Isco ha dicho que se lo daría a Yoce.
Es un grande, es que entiendo que se lo den a Isco, porque es que la verdad que es una maravilla verlo jugar, tenerlo como compañero. Es una maravilla, ¿no? Hace mejor a los demás, es un gusto tenerlo al lado, es un gusto verlo jugar y bueno, lo entiendo en ese sentido, ¿no? Agradezco sus palabras, obviamente, pero Pero bueno, te digo, mucha suerte de compartir equipo con él.
El pase del primero es una locura, ¿eh?
Exactamente, a eso voy. O sea, la visión de dármela con el exterior, medio bote pronto por delante, una visión que solo tiene un...
Escucha, es que se te puede ocurrir, pero puedes terminar en el hospital. Del giro de tobillo que tienes que hacer, ¿sabes? Se te puede pasar por la cabeza, pero luego hay que hacerlo.
Sí, bueno, pero bueno, la verdad que la me da la posibilidad de estar dentro del área, llega un pelín tarde el central, me da esa posibilidad el pase al primer toque, que me vea, ¿no? Y luego sí es verdad que bueno, que saco un buen control para acomodarme el tiro con mi pierna buena y acabar dentro, ¿no? Pero ya dentro del área es delicado para el central echárseme muy encima y bueno, también creo que fue un buen control por mi parte.
Tú lo haces muy bien, haces un control orientado para sacarte el remate. Tienes fortuna que toca ahí en Mosquera, pero la idea, o sea, sale de otra manera, pero era la idea.
Sí, sí. A ver, no me dio tiempo a mirar si venía por detrás o no. Yo intuí que seguramente la ayuda iba a venir, que iba a venir después de un cambio de orientación. La basculación y simplemente quise colocármela para mi derecha y armar tiro lo más rápido posible. Sí, es verdad que le rebota ahí y se me queda un poco más franca, pero bueno, la intención está ahí.
Muy bien, Ayoce, que no sé, ¿te da tiempo a cerrar la feria o no? ¿No os da tiempo?
Ya se estuvo lo que se tuvo que estar y ya pensando
en el derbi, ¿no?
Que se viene una semana especial.
¿Qué dices del derbi? ¿Qué dices?
Pues bueno, un partido especial, ¿no? En esta ocasión es en casa y bueno, te digo, para nuestros aficionados una semana más que especial, venimos en una buena dinámica y creo que es un buen momento para enfrentarnos a ellos.
Ayoce, la última, que me he perdido, ¿tu contrato cómo está con el Betis?
Bien, todo ¿sí? En orden.
Sí, pero ¿tienes contrato o lo firmaste o tienes que firmarlo? ¿Cómo está? Que no, que me he perdido. Sé que llegaste cedido,
sí,
¿cómo está?
Sí, sí, no, firmé 4 años hasta 2027, así que estamos bien aquí.
Perfecto, Sevilla es una ciudad fantástica para vivir y para jugar.
Sí, señor.
Ayoce, enhorabuena por los 2 goles, por la victoria. Gran partido del Betis, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta gracias. Luego. Ayoce, el gran protagonista, Isco ha dicho que le hubiera dado el MVP a Ayoce, que se lo han dado a Isco, que ha hecho otro partidazo. Así está el Betis. A ver qué piensa Baraja de lo que ha ocurrido hoy en este Valencia 1-Betis 2.
Y cuando mejor estábamos nos han hecho 1-2. Y realmente, bueno, pues ha sido un mazazo. Realmente hay que asumir que los días como hoy, pues que no pasen muy a menudo. Entendemos que pues un equipo como el Betis hoy te puede ganar si no estás a tu mejor nivel. Quedan 6 partidos y son muchos puntos y nos vamos a seguir compitiendo. Una oportunidad perdida es cuando tu objetivo, imagínate, está a un nivel muy alto y cuando llega la verdad no lo consigues.
Han contado ese partido para todos los siguientes de Tiempo de Juego. Hugo Ballester, hola Hugo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
José Manuel Oliva, hola Oliva.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Pues era una final casi para el Betis, más que para el Valencia, ¿no? Porque se ha quedado un punto del Betis, pero que hubiera ganado el Valencia, Hugo, le hubiera dado un empujón hacia Europa, ¿no?
Sí, yo creo que hoy es un buen día para recordar el buen trabajo que está haciendo, o el trabajo excelente que está haciendo Rubén Baraja y esta plantilla, porque apuntaba esta mañana nuestro compañero Conrado Valle en el diario AS, y lo contábamos en Tiempo de Juego, que el Betis en esta última ventana de mercado de invierno había invertido 23 millones en 4 jugadores, que era lo que había gastado el Valencia las últimas 5 ventanas de fichajes. Lo que habla un poco de la comparativa y por eso Baraja ha querido quitarle hierro al asunto y marcar claramente el objetivo que se había fijado el club en la permanencia, que ya está de sobra conseguido, como un éxito que el Valencia esté a estas alturas peleando con plantillas como la del Betis. El fútbol tiene estas cosas, Corrochano. Ha tenido mucha más historia el partido de lo que merecía. El Betis ha sido muy superior, como decíais, con un Isco estratosférico durante una hora de juego, y sin embargo los goles han llegado por un resbalón de Mosquera y por un rebote de Jesús Vázquez. Pero como digo, ha sido digno, merecedor el Betis durante todo el encuentro de una victoria. El Valencia nos ha encontrado hasta incómodo y al final le ha acabado pasando factura, no sé si el nerviosismo, la inexperiencia, o sobre todo que se medía un equipo con mucha más calidad que el suyo.
Se ha ido muy feliz el Betis, Oliva, porque veía que se le escapaba la posibilidad de Europa, ¿eh?
Sí, sí, sí. El Betis ha atravesado una racha. Lo charlabas tú ahora, lo dialogabas con Ayoce en el partidazo. Una mala racha que hizo pensar que la temporada se podía ir al traste sin poder pelear por los puestos europeos. Pero el equipo se ha activado a tiempo. Se activó ya en la segunda parte del partido del fin de semana anterior ante el Celta de Vigo. Y hoy creo que ha cuajado, efectivamente, liderado por Isco, como decía Hugo, durante una hora ha jugado al fútbol a un nivel extraordinario. Pero creo que ha cuajado posiblemente el Betis esta tarde en Mestalla, uno de sus mejores ratos de fútbol y partidos en todo lo que va de temporada. Y la impresión que se tiene es que ha vuelto también Pellegrini, que andaba también durante esta mala racha que no acertaba con sus decisiones y, sin embargo, le ha vuelto a coger el aire al equipo. Y tengo la impresión de que el Betis se ha activado a tiempo para pelear no solo por la séptima plaza, sino también pelearle la sexta plaza a la Real Sociedad. Para mí lo sorprendente a esta altura de temporada, Corro, es que una plantilla con la alineación que hoy tenía por delante el Betis con Isco, Ayoce, Fornals, Bacambú, Guido Rodríguez por detrás. O sea, un equipo con tanta calidad de medio campo para arriba que no haya estado incluso durante la temporada peleando entre cuarto, quinto puesto. La temporada se le ha dado
así. Hay dos decepciones, esa sí. Y luego Europa. Para mí hay dos decepciones en el Betis.
Sí, sí, sí. Afea mucho. La competición europea del Betis esta temporada afea mucho lo que es el curso de la misma. Pero es cierto que un Betis que no nos tenía acostumbrado a clasificaciones europeas durante una serie de años, si logra finalmente esta temporada ser sexto, que es el premio, digamos, ahora mismo importante que tiene, arrebatarle la sexta plaza a la Real Sociedad, o bien ser séptimo e ir a la Conference League, firmar cuatro clasificaciones consecutivas para Europa, creo que en la historia del Betis es un logro, es un éxito y evidentemente es lo que va a buscar el equipo de Manuel Pellegrini de aquí a final de temporada.
Está bonita la lucha por esa plaza y la semana que viene hay grandes emociones, ¿eh? El Barça-Valencia, bueno, la semana siguiente porque se juega el lunes, y el Betis-Sevilla que hablábamos con Ayoce. Bueno, Valencia para mí es una sorpresa, Hugo. Tengo que decir que el Valencia a estas alturas esté luchando por Europa. Yo, vamos, para mí es casi, no voy a decir milagroso, pero es un éxito del Valencia, ¿eh?
Sí, para ti y para todos, Corrocha, ¿no? Sobre todo porque el Valencia está, por méritos propios, peleando por esa plaza que dé acceso a la competición europea. De hecho, hoy estaba a 3 puntos del sexto clasificado, sigue estándolo a la espera de lo que haga en este caso la Real, y es un logro tremendo. Te hablaba antes de la inversión. Aquí no hay inversión, aquí hay desinversión. Aquí el Valencia, para reforzar el equipo, para buscar ese objetivo europeo, contrató a un chico en el mercado de invierno de primera ref, que por cierto, un Peter Federico que hoy ha realizado posiblemente su mejor actuación individual desde que llegó al Valencia. Así que no sé si la palabra es milagro, pero sí un trabajo tremendo y una confianza máxima de Baraja hacia estos jóvenes jugadores, de los cuales ha sacado un partido extraordinario. Hoy no ha tenido su día Mosquera, pero es uno de los centrales revelación de la temporada. Ya hemos hablado durante mucho tiempo de Javi Guerra, Pepelu, Diego López. Para mí tiene un mérito tremendo y yo creo que más que decepción o frustración, lo que tiene que haber es reconocimiento hacia la figura del entrenador, e insisto, de esta plantilla, que no ha dicho su última palabra, que todavía le quedan 6 finales por delante. El calendario es complicado, pero ya el hecho de estar peleando con el Betis, con la plantilla que hemos hablado, con la Real Sociedad, con el Villarreal, estar por encima de plantillas como la del Sevilla en la clasificación, le da un mérito tremendo a esta generación.
Oliva, di algo de Isco.
Sí, bueno, nada, que está jugando al fútbol para ir a la selección. No sé por qué esa puerta está tan cerrada.
Sí, yo la veo cerradísima. Le han preguntado a Isco después del partido, que por cierto ha dicho que ha jugado menos porque tenía unas molestias y que estaba para jugar una hora.
Molestias tipo físico-derbis se llaman.
Bueno, puede ser también, puede ser.
Físico-derbis,
pero escucha,
sí.
Que él ha dicho... Sí. Yo no puedo hacer más, pero es que yo creo que esa pantalla la ha saltado ya el seleccionador, porque entiende que es selección para otros, ¿no? Oye,
puede ser.
La puerta yo creo que no es que esté cerrada, es que no le pasa por la cabeza a Luis de la Fuente, aun sabiendo que es muy bueno, creo.
Bueno, yo creo que le está viendo igual que todos cómo está jugando Isco al fútbol, pero posiblemente a él o no le encaje por la idea que tiene, pero es verdad que está jugando al fútbol, posiblemente sea ahora mismo el centrocampista del fútbol español que mejor está jugando al fútbol, ¿no? Y en la vida todo evoluciona, también las opiniones. Parece que la de la Fuente no, y queda cada vez menos tiempo para la Eurocopa, pero simplemente es que está jugando muy bien al fútbol. Hoy ha tenido una hora de fútbol extraordinaria. Lo ha visto todo lo que se puede ver desde una tribuna de pases y más. O sea, ve cosas que ni siquiera viendo el fútbol desde arriba percibes que puede haber un pase ahí. Bueno, pues él lo imagina y lo ejecuta, ¿no? Y está jugando un nivel extraordinario. Y al Betis Le ha salido la tarde tan redonda en Valencia que los dos grandes protagonistas del partido, que han sido por un lado Isco, con el rato que ha jugado muy bien al fútbol, y Ayoce, que ha sido el autor del doblete, ambos estaban apercibidos de sanción para el derbi de la próxima semana. Ninguno ha visto tarjeta amarilla y, por tanto, los dos podrán estar en ese partido del próximo domingo, 9 de la noche, en el estadio Benito Villamarín.
Muy bien, ganó el Betis en Valencia 2-1 en un buen partido de fútbol. Dos goles de Ayoce y otro de Pepelu de penalti. Hugo, Oliva, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Abrazo, adiós, Dios, Oliva. Corro, mañana juega el Atlético de Madrid en Vitoria a las 6:30. Antonio Ruiz, hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
La noticia es que Morata no está para este partido, ¿no?
Sí, la noticia es que Morata hoy no saltaba a entrenar. En el momento de esa circunstancia decían que no estaba descartado. Sufrió una indisposición y luego finalmente ha quedado fuera de la lista. Además de Morata, Llorente sancionado, Memphis y Lemar son las bajas.
Hemos extraído de la rueda de prensa de Simeone un par de preguntas, una que has hecho tú, que para mí ha dado el titular. Que si hubiera posibilidad de repregunta, creo que hubiera repreguntado, porque es que ha dejado un titular ahí que en el que se puede escarbar un poco. Lo vamos a escuchar, son dos preguntas que se salen un poco de lo habitual en el Cholo Simeone en la sala de prensa.
Bueno, después de la desilusión de haber tenido unas semifinales de la Champions tan cerca, ¿cómo se motiva al vestuario para que sigan peleando por los objetivos que quedan en la temporada?
Bueno, sabiendo de que se hizo todo lo que pudimos a nivel de entrega, de compromiso, de esfuerzo, de buscar dar lo mejor se hizo, y cuando uno da todo está tranquilo. Después evidentemente cometimos errores que eso nos llevaron a quedar eliminados, y a partir de ahí empieza lo que queda.
Siempre has valorado la rebeldía de este equipo, ¿no? En los momentos difíciles se ha levantado de momentos parecidos al del otro día. Ahora mismo la rebeldía tiene más que ver con lo mental o con lo futbolístico, porque una cosa seguramente lleva a la otra, ¿no? Y no sé cómo, si lo has hablado con ellos y cómo lo ves.
Yo creo que estamos en una etapa de hablar poco y de intentar ir partido a partido como hemos hecho siempre. Buscando terminar esta temporada y a partir de ahí obviamente hacer un balance general de lo que fue la temporada.
Como si fuera un matrimonio en crisis, hablamos poco, ¿no? Sonaba así como...
Sí, sí.
Y sobre todo esto de buscamos terminar la temporada, o sea, que acabe ya esto, que ya no... Ya meternos en la Champions y no queda más aquí, no hay más que rascar, ¿no?
Claro, yo creo... El otro día lo contaba yo con Juanma, ¿no? Que dentro del club ven el vaso medio lleno y en el vestuario también quieren hacer ese esfuerzo porque ya solo queda meterse en Champions, ¿no? Digo, ven el vaso medio lleno del club porque entienden que... Bueno, dicen ellos, ¿no? Que lo presupuestado en Champions era llegar a octavos y se han metido en cuartos y casi en semis, en Copa del Rey han llegado a semifinales eliminando al Real Madrid, que ahora mismo es el equipo de moda, y no esperaban, y lo han conseguido, meterse en el Mundialito de Clubes, que le va a dar 50 millones.
Yo diría una cosa, Antonio,
solo por participar.
Llamámosle Mundialazo. Porque
mundialazo,
es mundialazo, mundialazo. Porque es que es una barbaridad.
Solo Real Madrid y Atlético.
Y para el Atlético de Madrid es un éxito. O sea, claro. que esté junto al Madrid, no sea el Barça y sean ellos... O sea,
exacto. Y no contaban con eso porque estaban ahí muy parejos con el Barça. Ellos pensaban que el Barça iba a superarles y al final...
Bueno, mañana buen día para ver a Samu Omorodion, la gente del Atlético. Que mañana,
sí.
El año que viene estará en el Atlético, ¿no?
Sí, sí, el plan del club es que venga a hacer la pretemporada. Luego ya que se quede o no dependerá del Cholo, ¿no? Pero tienen muchas ganas de que trabaje con ellos. Lo que ha probado el Cholo hoy es Oblak, Molina, Savic, Jiménez, Hermoso, Lino, Coque, Barrios, de Paul, y la pareja atacante que va a ser Griezmann y Correa, ya lo probó también ayer, así que ese puede ser el equipo mañana.
Muy bien, mañana te escucho. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Una ganadora de Roland Garros, de Wimbledon, ha sido número uno del mundo y es una de las noticias del día. Garbiñe Muguruza lo deja.
Bueno, quería comentar con vosotros que ha llegado el momento de despedirme. Ha sido una carrera larga, preciosa, llena de momentos, de anécdotas. Bueno, puedo contar mil. Pero sí, siento que ha llegado el momento de retirarme, de abrir este nuevo capítulo de mi vida, como se suelen decir los deportistas, una nueva era, una nueva vida. Y bueno, voy a ser clara porque la palabra retirarme suena muy fuerte porque tengo 30 todavía, me siento como muy joven para utilizar una palabra semejante. pero quiero ser breve y decirlo y ya está, porque estaba nerviosa.
Hola Garbiñe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te he visto con una sonrisa de oreja a oreja, que es raro que uno se retire y tenga esa sonrisa, pero es que creo que es lo que te pedía la vida, ¿no?
Pues mira, yo creo que sí. Mucha gente me lo ha comentado, ¿no? Que normalmente se ve a los deportistas retirándose como más tristes, ¿no? Como un poquito más de drama. Y yo, al contrario, yo estaba feliz de celebrar, de pasar página y de por qué no, ¿no? Ha sido una carrera fantástica. No hay que estar triste.
¿Estabas como un poco liberada también de decírselo a todo el mundo?
Bueno, es que es un momento complicado, ¿no? Ponerte ahí delante y decirlo en voz alta, al final es un sentimiento extraño. Es lo que he hecho toda la vida. Entonces, bueno, aún me siento un poco extraña, pero bueno, sí que es cierto que es un poco alivio. Estaba bastante nerviosa antes de la rueda de prensa.
Esto no se levanta uno por la mañana y dice, venga, que hoy lo voy a decir, ¿no? Esto es una cosa que se madura, ¿no?
Exacto, hay que hacerlo bien, progresivamente. Bueno, al menos en mi caso, ¿no? He tenido mucho tiempo para... Bueno, naturalmente ha pasado, ¿no? Con el paso del tiempo cada día estaba un poquito más, segura de mi decisión.
O sea, que te ibas haciendo cosas en la vida que decían, mira, no necesito ya el tenis.
Efectivamente, sí. Poco a poco me he ido dando cuenta que este parón lo recogí con los brazos abiertos y ha sido fantástico.
Bueno, has ganado mucho y bien. En la era de las Williams las has ganado, has sido número uno. No sé con qué en el recuerdo que tengas cuando ya seas muy mayor a tus nietos y nietas le dirás, pues mira, me acuerdo cuando yo gané o cuando estuve en este sitio, ¿no?
Uy, tengo muy buenos recuerdos de muchos torneos, ¿no? Yo siempre recalco que Wimbledon es un torneo especial, es la catedral del tenis, el torneo más histórico. Yo creo que esa victoria ha sido algo que ha marcado mi carrera. Pero bueno, tengo muchos recuerdos y muy buenos momentos, aunque es difícil elegir.
¿Te ha faltado ganar algo? ¿Alguno que rozaste y te hubiera gustado ganar?
Claro que sí, me hubiese encantado poder ganar esa final en Australian Open, ganar el US Open, claro, siempre en la lista es infinita. jugar en casa mejor, también en Madrid, que nunca acabo de cuajar la cosa, pero bueno, es lo que tenía que ser y ya está.
¿Algún rival con el que te volviera gustar otra vez jugar, que dijeras?
No, ninguno.
¿Ninguno? Oye, ¿no vas a coger ya una raqueta en tu vida o sí?
No, claro que sí. ¿Sí? Pero para pachanga, yo creo, ¿eh? Porque para jugar al nivel más alto es duro. Sobre todo físicamente es muy duro, tanto mental como físicamente. Pero para pasarlo bien, claro, jugar a nivel profesional no tiene nada que ver que para jugar a nivel de pasártelo bien.
Hablando en serio, Garbiñe, la cabeza de los deportistas de alta competición es muy, muy importante, ¿no?
Es muy importante, porque al final es mucho desgaste, de sacrificio, de disciplina, de muchas cosas, que esto pues va desgastando poco a poco hasta que llega a un punto donde estás agotado. Sí, es muy importante.
Permíteme que saludes a Ángel García, que ha contado tus éxitos y está hoy de jornada de descanso, pero ha dicho, hombre, si se va Garbiñe, algo habrá que decirle. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Le doy también las buenas noches a Garbiñe. De hecho, me pilláis fuera de casa, pero había que entrar, solo faltaba. Mira, yo hoy tengo que decirle con Garbiñe delante que estoy muy contento. Estoy muy contento porque yo las últimas veces que pude charlar con Garbiñe en torneos de tenis no la vi feliz. Más bien la vi bastante triste, bastante presionada, bastante agobiada. Y nos ha hecho tan felices a todos, nos ha dado tantas alegrías en tantos lugares del mundo que a mí no me gustaba verla así. Y me consta que desde que lo ha dejado, que es una retirada un poco en diferido, ella sí está siendo feliz haciendo las muchísimas cosas que ha hecho en toda su vida. Así que yo, sinceramente, hoy estoy contento. Y lo que sí quiero preguntarle es, tú que has subido el Kilimanjaro, que te has juntado con la Guardia Civil para hacer rescate en alta mar y montaña, buceo en cueva, defensa personal, ¿qué es lo próximo? ¿Qué es lo que está haciendo feliz y va a seguir haciendo feliz a Garbiñe Muguruza para que todos nos quedemos contentos?
Pues mira, gracias por tus palabras, son muy bonitas, pero esa vida no se puede continuar, es demasiado. O sea, lo que quiero es vivir la vida tranquila, con estabilidad. Claro que soy aventurera y claro que soy culo inquieto, pero bueno, ese ritmo de vida era muy frenético y es agotador también. Ahora lo que quiero es estar con los míos y con tranquilidad. Sí, me veréis, me veréis, no desapareceré.
Hombre, seguro, eso seguro, no, o sea, porque a ti ha dado la sensación desde fuera que te gusta otro tipo de cosas también que tienen que ver con la comunicación, ¿no, Garbiñe? Que te gusta comunicar, ¿no?
Sí, me gustan mucho los medios, me gusta mucho el trabajo que hacéis de televisión, de prensa escrita, me encantaría hacer cosas. También está relacionada con el mundo del deporte, por supuesto, con los niños, con el tenis. En fin, no me voy a ir, me vais a ver seguro mucho en otra faceta. pero está, no desaparece.
Hoy te hemos visto feliz, estás feliz, desprendes felicidad. ¿Has llorado mucho, Garbiñe, o no?
Pues yo creo que a lo largo de mi carrera mucho, porque es duro y porque hay momentos tristes y de soledad, ¿no? Pero también he llorado de felicidad. Pero fíjate que desde que en ese último año no he llorado nada. He estado muy, muy tranquila. Las emociones que se viven en la vida real supongo que son más calmadas, la verdad. No son ese adrenalina y esas emociones tan fuertes. Así que, muy bien. He llorado lo justo, yo creo.
Muy bien, Garbiñe. Ángel, remata con lo que quieras, que tú has contado sus éxitos.
Nada, simplemente decirle que sea muy feliz y nada, que ojalá se deje pasar por estos medios, que nos ayude a contar las hazañas del tenis español, que van a seguir estando, y hay que preguntarle, porque al final a todos los tenistas y todos los que han estado ahí se lo preguntamos. ¿Tú confías, igual que queremos soñar todos, en que volvamos a ver a Rafa pegarse un último baile antes de irse por el mismo camino que tú hoy emprendes?
Bueno, yo creo que está demostrando que sí, que quiere volver a tope, que quiere jugar esta gira de tierra. Yo creo que está haciendo todo lo posible. Así que quién sabe, nos puede dar la sorpresa, cómo no. Ojalá que sí, yo tengo muchas ganas de ver cómo se desenvuelve en estos próximos torneos.
Garbiñe Muguruza, número uno del mundo, gran ganadora del tenis español. Que seas muy feliz en tu vida, ¿eh?
Gracias.
Gracias, Garbiñe. Bueno, se va una grande... Tú lo rumiabas en los últimos tiempos, llevaba un año y algún mes sin jugar... Ángel, parecía un camino natural y ya en los últimos días ya rumiabas un poco que esto podía suceder, ¿no?
Sí, a ver, solo estábamos esperando el momento, pero no por nada, sino por esto que te digo y te lo he dicho ya misma, que en el último año ha sido muy feliz y no ha ayudado nunca, y sin embargo el último año de tenis, y eso que fue maestra en 2021, hace casi nada, lo pasó muy mal, porque es que ibas a cada torneo y te pedía Garbiñe Muguruza, campeona de los Grand Slam, número uno del mundo, maestra del tenis mundial, te pedía ganar dos partidos seguidos, porque no podía hacer ni eso. Entonces, yo creo que es una persona que ha dado todo lo que tenía en el mundo del tenis, aunque nos parezca poco no en calidad, sino en cantidad, me refiero, en años de competición, pero ha dado lo que ella tenía, y que es una persona que desde siempre sabíamos que iba a ser más feliz fuera del tenis que en el tenis, pero hasta cuando ganaba se veía, porque le encanta la moda, porque le encantan los coches, porque le encanta la revista, la comunicación, le encanta muchas otras cosas, que ojalá sea muy feliz haciéndolas, porque al final esto no es que te aten a una raqueta y te obliguen a jugar y acabes como Agassi diciendo que has odiado el tenis toda tu vida, no se tiene que acabar así. Su carrera ha dado lo que ha dado, en calidad altísima, en cantidad un poco más breve de lo que nos hubiese gustado, pero lo más importante de todo esto que es, que ya que nos ha hecho muy felices, ella sea feliz, y estoy seguro de que lo va a ser y lo está haciendo desde que ya no juega al tenis.
Hablar de dinero es muy feo, está muy feo, pero si uno va a la lista de ganancias de Garbiñe en su estancia en el tenis, que es público, son 24 millones, al margen de las campañas publicitarias que ha hecho en su vida, que son muchas, o sea que se ha ganado la posibilidad de vivir la vida a partir de ahora, que tiene tan solo 30 años. Así que ha elegido su camino y ha elegido este. Como dice Ángel, muchos pensamos que podía haber ganado mucho más, pero dio lo que tuvo, y lo que tuvo son dos Grand Slam. Sí, el mundo del tenis.
Claro, tú lo has dicho, jugó contra las Williams, en la época que Serena todavía dominaba absolutamente, y la propia Serena decía que si Garbiñe estaba bien, te ganaba. Eso lo ha dicho Serena Williams, la tenista más dominante de este siglo. Entonces, es que Garbiñe tenía un potencial increíble. ¿Ha ganado mucho? Sí, muchísimo. ¿Podía haber ganado mucho más? Pues seguramente. Pero al final la vida, ¿sabes? Garbiñe tiene su vida igual que yo tengo la mía y tú tienes la tuya. Y a todos nos exigen a unos niveles que igual a veces no estamos dispuestos a darlo. Y si ella, insisto, va a ser más feliz así que como lo ha sido jugando al tenis, que lo sea muchísimos años, todos los que sean posibles.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo, chicos.
Garbiñe Muguruza ha dicho hoy adiós a su carrera profesional en el tenis.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Uy, del Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Oye, ¿tu padre no quería un jamón? Pues es la semana de los ofertones en El Corte Inglés. Y hay un jamón de cebo ibérico de 7 kilos, 50% raza ibérica por solo 99 euros. Y además de muchas más ofertas, ahora te llevas el 10% de regalo en todas tus compras.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares. En tienda, web y app.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Sabías que SOS Un Rural desarrolla una ronda de encuentros con los partidos políticos para presentarles su iniciativa legislativa popular en defensa del sector primario y sus propuestas para el mundo rural de cara a las próximas elecciones europeas? Tras el encuentro con el PNV, SOS Un Rural se reunirá próximamente con los principales partidos políticos.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee, muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Gran Premio de China de Fórmula 1. Esto es a las 9 de la mañana y para ilustrarnos está Carlos Miquel. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. Lo damos en cope.es y en aplicaciones.
Y ahí estaremos pendientes para la narración de este Gran Premio. Oye, han saltado chispas hoy entre Fernando Alonso y Carlos Sainz, ¿eh?
Sí, además dicen eso, que hay que dormir 8 horas para tener la voz perfecta para narrar. Bueno, la verdad es que sí que ha saltado chispas. Ha sido, mira, tengo tantas cosas que contarte, así que porque ha sido un día con mucha intensidad informativa. Lo primero en la carrera al sprint. Quedan 3 vueltas para el final. Se va Carlos Sainz por Fernando Alonso, lo adelanta y Fernando intenta devolvérsela. Y en el paralelo, yo te voy a contar, creo que lo describe bien Fernando, ahora vamos a escuchar las dos versiones, pero viendo un poco repetidas las imágenes, lo que pasa es que hay un momento que Fernando se pone en paralelo, le cierra a Carlos, eso enfada a Alonso, es decir, son dos pilotos con toda la adrenalina a tope, quiero decir, que nadie vea algo, una intencionalidad de vamos a intentar agredir a un rival, que no la hay. Para mí, luego ahora hablamos de la sanción, es completamente injusta, pero el caso es que Fernando Alonso llega a la siguiente curva y hace algo que en el argot es, oye, te tiro el coche, y entonces tú tienes que abrirte si no quieres que nos toquemos. Y entonces no se abre Carlos y le toca en la rueda trasera. Y eso provoca, bueno, pues una mala noticia para los aficionados españoles que estaban luchando por el tercer puesto. Alonso tiene un pinchazo y tiene que abandonar y Carlos Sainz se queda fuera del podio, el coche lo tiene tocado, le acaba pasando Leclerc y termina en quinta posición. Enfado de los dos pilotos. Uno lo disimula mejor, porque tiene más vueltas dadas al mundo ya que yo qué sé, y otro lo disimula peor, así que vamos a escuchar las dos versiones de los pilotos españoles sobre ese incidente en la carrera de sprint, que por cierto ganó Verstappen por delante ganó, estaba por delante de Checo. Bueno, ahora te digo quién lo ganó, vamos a escucharlos.
La 7 yo creo que la dimos pareados, todas las 7, luego la 8 me intenté tirar por fuera, él abrió la trazada para no dejarme sitio, así que en la 9 hice lo mismo que él en la 8, tirarme por dentro para no dejar el sitio por la trazada, pero en la 8 yo me abrí para no tocarnos, en la 9 él no se abrió, así que nos tocamos y como digo, al final llevé yo la peor parte porque tuve que retirarme, pero como digo, no duele mucho porque solamente sería un punto 2 y ha sido divertido, así que qué bien por esa parte.
He desgastado demasiado el neumático, lo he guardado detrás de Fernando, luego he atacado a Fernando, le he conseguido pasar bien, luego creo que él ha hecho un movimiento un tanto optimista para devolvérmela, que al final le ha costado en la carrera y a mí porque he cogido bastante daños y a partir de ahí me he ido para atrás, ¿no? Así que una pena porque creo que podíamos haber luchado por el podium sin ese incidente, pero son las carreras, es lo que hay, ahora a pensar en la quali.
Me gusta mucho esa definición de Carlos Sainz, un movimiento bastante optimista de Fernando Alonso. Sí. Los dos han salido hablando luego de, han ido a ver a los comisarios y han salido hablando tranquilamente, bueno, pues se pican porque son competidores natos. Esto lo ha ganado Verstappen, como estabas diciendo. Alonso
sí,
ha pinchado
por delante de Hamilton y de Checo Pérez. Sí. Verstappen, Hamilton, Checo Pérez, Leclerc y Sainz en la carrera de sprint.
Y Alonso pinchó y dijo adiós. Luego ha sido la lucha por la pole y ha sido espectacular Alonso porque va a salir primero Verstappen. Luego
sí, pero
Checo...
entre media, ojo, se lleva una sanción Fernando Alonso, ¿sí?, que es durísima porque, aunque no fueron muy inteligentes, creemos que Aston Martin retira el coche porque ya había una investigación en marcha y deciden retirar el coche y eso no le afecta en el resultado de la sprint, porque es verdad que estaba último por la parada en boxes y deciden retirar el coche y al final los comisarios valoran que el movimiento de Fernando Alonso no está de acuerdo con unas líneas que hay que, según parece, han establecido con los equipos, que tendría que haberle golpeado a la altura del retrovisor y no a la altura de la rueda trasera. Esto es, en fin, es todo muy etéreo. El caso es que lo que más le enfada a Fernando Alonso es que le meten, aparte de los 10 segundos que no afectan a la carrera, le meten 3 puntos de carnet. En 2 sanciones, en 2 carreras, le han metido 6 puntos.
¿Cuántos puntos tienen en el carnet?
Son 12.
Ah, igual que, igual que aquí en España, ¿no?
Igual que en los conductores normales. Tú tienes los 12, no, 15, creo que es, si eres un máquina. Bueno, pues eso, 12 puntos, y como tú, que eres un máquina conduciendo. Bueno, pues 12 puntos, la mitad se lo han
ni
llevado...
Ni los miro, pero, o sea, ahora te dan 3 más, ¿tienes 15 o qué?
Sí,
si te portas bien, te dan 15, ¿no?
Claro, eso es, sí. Total, que al final, claro, le colocan como si fuera un piloto...
sí, que se salta las normas, sí.
Que se salta las normas y resulta que al final es un incidente de carrera entre dos personas que van a tope luchando por una posición en el podio de la sprint.
En medio de esto también ha sido el toque entre Leclerc y Carlos Sainz,
otro lío.
Que ha dicho Leclerc por la radio, dice, va más fuerte conmigo que contra el resto, ha dicho, ¿no, Leclerc?
Sí, 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 tenemos que hablarlo. A ver, Charles, vamos a explicarte una cosa. Va igual, ¿vale? Va exactamente igual, porque viene de tocarse con Fernando. Es decir, y aparte, esta versión de Sainz, que nos encanta, que es la versión de Sainz sin cadena, es la más agresiva, entonces no te va a dar flores. Bueno, pues sí, ha habido un toque. ¿Qué quieres? ¿Que te deje pasar, amigo monegasco? Es que es así la vida. Yo, en cualquier caso, le ha sacado un puntito más a Sainz. Está a 64 por 59, le sacan el campeonato. En un campeonato en el que Verstappen es el líder y Alonso ha perdido un puntito con Russell. Pero es verdad que sí, luego ha dicho Leclerc que lo han hablado y ha quedado todo muy claro. Y dice Carlos que no han hablado nada. Entonces, bueno, en fin, muy divertido. Ya bueno, te digo que ha estado caliente la sprint y luego hemos tenido la calificación. Que
ahí sale primero Verstappen, segundo Checo, tercero Alonso, que ha hecho una gran calificación, y séptimo Carlos Sainz. Dice Carlos que no va el coche, dice este no es nuestro circuito, no va el coche. No sé si es verdad o hay algo para mañana, para dentro de unas horas, vamos.
Bueno, yo creo que no, en carrera sí va. En carrera hemos visto en la sprint que era el segundo coche más rápido, más incluso que los McLaren, detrás de los Red Bull. Y en esa carrera en la que estaba en primero, segundo Checo Pérez y Alonso, que te hagas una idea, los simuladores de Aston le daban séptimo u octavo. Tercero en parrilla, ha hecho un vueltón extraordinario, está fuera de posición. Es decir, que lo normal es que no acabe en el podio porque no tiene ritmo para eso, como hemos visto en la sprint, que iba haciendo una cola de coches. Norris en la cuarta posición, quinto Piastri, sexto Leclerc y séptimo Sainz. Sainz tiene que pasar a Leclerc, para intentar luchar por el podio y tiene más opciones de cajón por ritmo de las que tiene un Aston Martin que debería terminar sexto o séptimo. Vamos a ver en qué queda esa lucha, está todo muy emocionante. Es verdad que Aston tiene muchos neumáticos nuevos y el cholismo de Fernando Alonso es, mira, mañana será otro día, hoy por favor dejarme disfrutar de lo bien que nos han salido las cosas.
Un sábado increíble otra vez, ayer hicimos P3 pero en condiciones de lluvia y hoy P3 en condiciones de seco, una clasificación totalmente normal, así que eso me pone contento. Clasificamos muy bien y luego en carrera no tenemos el ritmo de los de delante, así que supongo que otra vez mañana será una carrera defensiva donde tarde o temprano nos adelantarán, pero bueno, no vamos a pedir perdón por clasificar bien.
Entonces, ¿tu previsión para la carrera cuál es?
Bueno, mi previsión para la carrera es doblete de Red Bull, porque tienen un punto más. Bueno, un punto y medio más Max y Sergio un poquito más. Y luego, a ver qué pasa en esa salida. El planteamiento de Fernando, si se decide por blandos o va con el medio nuevo. ¿Qué le puede beneficiar a Alonso para acabar delante? Bueno, pues la lucha entre los McLaren y los Ferrari. Pero bueno, porque McLaren va peor, lo hemos visto en la sprint, que Ferrari. Bueno, y tiene que tener mucho cuidado de neumáticos en las primeras vueltas todos los pilotos, porque todos los que han apretado al principio de la sprint luego han sufrido, y en un día también en el que hemos visto cómo Aston Martin impugnaba el resultado de Ferrari, que esa es otra, porque la FIA había cometido el error de decir que era un coche que estaba parado en pista, que ya no iba a seguir, y resulta que al minuto y 20 segundos ha podido reanudar Carlos Sainz. Han hecho han convocado hasta directores de otros equipos y han visto que en otros casos no se ha tomado así y se ha mantenido la posición, esa séptima posición en parrilla de Carlos Sainz, que insisto, demuestra también que Aston está bastante enfadada con la línea que está teniendo la FIA últimamente de sanciones con su piloto, con Fernando Alonso, y que no van a perdonar una, y han visto que había un pequeño fallo, han ido a por ello, pero es verdad que otras veces se ha hecho también así.
Muy bien, pues dentro de un rato está aquí Carlos Miquel para contarles esta carrera, a ver si a Fernando, que está arriba, le salen bien las cosas y Carlos puede ganar algún puesto más. Carlos, a descansar. Un abrazo, gracias,
Un placer, hasta luego.
Carlos Miquel, que les va a contar la carrera del Gran Premio de Fórmula 1 de China.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando,
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles, todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Valle de Tena, 12 grados bajo cero.
Empezó a nevar y me he salido de la carretera y no puede andar el coche.
Nos hemos quedado atrapados en un camino, hay mucha nieve y no llevo cadenas.
Estamos en un puerto de montaña que venimos de esquiar y fue contra el quitamiedos.
La mejor asistencia estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Con Alana Flelu Óptico, atrévete a quitarte las gafas y prueba las lentillas. Llévate un mes de lentillas gratis sin compromiso de todas las graduaciones, incluso progresivas. Solo en Alana Flelu. Ver condiciones.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que acertar con ellas. No es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Los breves apuntes de la emocionante segunda división. Están aquí Ganga y Asenjo en minicamilla. Hola Ganga, ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Asenjo, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Hemos visto hoy, bueno, el Valladolid que le ha metido tres a la Morevieta, que estaba en racha y mantiene su posición ahí en la segunda posición de la clasificación, ¿no?
Yo te digo, es que esta categoría no hay por dónde cogerla, o sea, porque...
No me digas.
Hemos matado a la Morevieta mil veces, hemos matado a Andorra, hemos matado al Villarreal, hemos dicho que el Leganés estaba en primera, hemos dicho todo y que el Elche iba como un tiro.
Efectivamente, sí.
Todos se vuelven en contra conforme pasan las jornadas, entonces...
Elche le ha ganado 2-1 al Sporting, ¿eh?
Sí, el Sporting que venía en buena dinámica y el Elche que llevaba 4 jornadas sin ganar, hoy gana el Elche, o sea, esto es...
Lo único que sabemos es que el Leganés el próximo partido 0-0. Cuatro seguidos, increíble, sí. Y el Valladolid, yo creo que de los equipos más en forma ahora mismo, es verdad, que 4 victorias en las últimas 5 jornadas. Y bueno, está ya chuchando al Leganés. Pero es que no solo el Valladolid, mañana el Eibar, si le ganan al Corcón, y el Español, si le ganan a Andorra, se ponen también a 2 puntos del Leganés. Así que más apretado.
Si gana el Español y el Eibar mañana,
si
atención.
Si hubiera 4 equipos en 2 puntos para las dos plazas, sería la bomba.
Pero ¿seríais capaces vosotros de apostar a que ganan el Español y el Eibar? Claro, Español, Andorra, Eibar, Alcorcón. Claro, son un 1 claro en la quiniela.
Por eso te digo, el Andorra desde que echó a Sarabia ha mejorado muchísimo. Y el Alcorcón, no, que parecía también que estaba muerto.
Desahuciado y desde que llegó Nafti.
Y otra vez.
Está,
o sea, que nadie lo puede asegurar. Lo normal es que ganen, pero...
Y por abajo el colista le gana al Racing Ferrol, que estaba ahí para meterse también en
sí, hombre, el Ferrol sí que es verdad que se ha deshinchado un poco, que ahora está mucho más irregular, pero que no se ha alejado mucho de esa zona del playoff. Y hoy ha perdido, pero pues eso, es que aquí no está nadie muerto para nada, ni para meterse al playoff, ni para subir directo, ni para bajar.
Si gana el Eibar y el Español, la cosa se pone seria, ¿eh? Si ganan esos dos, se pone 63 el Leganés y 61 Valladolid, Eibar y Español. Si ganan, Eibar y Español, ¿eh? Bueno, pues nada, que ha sido corto pero intenso. Hasta luego.
Un abrazo.
Vamos a casa de Parra a ver qué está viendo Parra Center. Hola Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
¿Cómo estamos? Estoy viendo la primera sorpresa de los playoffs. ¿Sí? Entre comillas, sorpresa, pero vamos.
¿Nueva York, Filadelfia?
Sí, está ganando Filadelfia a Nueva York. A 30 segundos del final del primer cuarto están 8 arriba los de Filadelfia. En los dos primeros partidos, el primero ha sido dramático, por lo malo. Ha ganado Cleveland a Orlando 97-83. En una temporada en la que se promedian 240 puntos por partido, pues no han llegado ni a los 200. Orlando fatal, le ha venido grandísimo esto de playoff. Son muy jóvenes, tienen que aprender y entiendo que ajustarán a lo largo de la serie. Pero ya de por sí Cleveland tiene bastante mejor plantilla, tiene el factor cancha a favor y apunta a que va a acabar rápido. Y en el segundo partido de la noche, para mí sorpresa, no tanto la victoria de Minnesota, que acabó tercero en liga regular, ha sido líder del oeste buena parte del año, pero sí por la soba que le han metido a los Suns. O sea, 120-95, 25 arriba, les ha sobrado el último cuarto por completo, al descanso ganaban por 10 y luego en el tercer cuarto se han puesto 20 arriba, se acabó el partido. Muy mal Devin Booker y enorme Anthony Edwards, que es uno de los 12 del Team USA de este verano y que el chaval es un figura supremo.
La serie Denver-Los Ángeles, ¿tú crees de los Lakers?
No se juega, no se juega.
Le estaba diciendo ya a Senjo que os van a pasar por encima, ¿no?
Bueno, están muy animados, sobre todo en Los Ángeles, los periodistas, con el feedback que les llega de los jugadores. Anthony Davis ha dicho que llevan esperando este partido desde el año pasado, que les barreron los Nuggets, que es verdad que venían 4-0, pero que tuvieron opciones en 3 de los 4 partidos. Bueno, a mí me parece que Denver es mucho mejor equipo que los Lakers. De hecho, me parecen el mejor equipo del oeste. A ver lo que le pueden pelear. Yo todo lo que no sea más de un 4-1 para Denver, o sea, 4-2, bien, 4-3, ¿no? Ya me parecerá honrosísimo por parte de
mañana
los Lakers.
Mañana empieza la eliminatoria Dallas Clippers. Dallas
a las 9 y media.
A las 9 y media. Ahí que ¿para Doncic qué?
Para Doncic hay luces al final del túnel, porque está Kawhi, que lo mismo no juega. De momento está haciendo solo tiros a canasta, no está participando en los entrenamientos con el equipo, se ha perdido los últimos encuentros de temporada regular, sigue ahí a vueltas con la rodilla, con sus problemas físicos habituales, y si no está Kawhi, para mí Dallas es muy favorito. Con todo y con eso, hasta con Kawhi, yo le doy opciones al equipo de Doncic, que desde playoff, o sea, desde el All-Star, para mí ha sido uno de los mejores equipos de la temporada.
Porque la eliminatoria Boston-Miami, esa que se juega mañana a partir de las 7 de la tarde...
4-0.
4-0.
Pero vamos, Miami sin Rozier, o sea, no tiene base titular, y sin, sobre todo, Jimmy Butler, su estrella, que no va a estar, yo creo que en toda la primera ronda, y si pasaran tampoco la segunda, pero vamos, que va a durar nada y menos. Los Celtics han sido el mejor equipo del año, con muchísima diferencia en temporada regular, y yo creo que van a manejar el playoff con solvencia, y que la primera ronda, sobre todo, yo creo que todo lo que no sea un 4-0, 4-1 será muy sorprendente. Luego juega, ese es a las 7 de la tarde, es una hora muy buena. A la 1, Milwaukee sin Anteto contra Indiana, y a las 3:30 Oklahoma recibe a los Pelicans, que está la gente en Nueva Orleans muy feliz y muy contenta porque se enfrenta a Oklahoma. Oklahoma ha quedado primera del oeste, de monstruo, o sea, yo no sé, o sea, en serio, yo leyendo a periodistas americanos, tienen una visión de la vida magnífica.
No saben, perra.
Te enfrentas contra el mejor equipo de la temporada regular y es todo maravilloso. Oye, que lo mismo los Pelicans les eliminan, pero sin Zion Williamson lo veo muy complicado. Con él lo veía chungo, o sea que sin él, para mí todo lo que sea que Oklahoma gane en menos de 6 partidos ya me parecerá extraño.
Muy bien, parra, te dejo en tu parque de bolas. Un abrazo, ¿eh?
Pues sí, un abrazo, chao.
Gracias, chao, nos vamos. Coincidiendo con las señales horarias y los gritos de Pedro Martín, llegamos a la 1 de la madrugada y a esa hora llega el boletín informativo. Nosotros le vamos a dejar en la mejor compañía, que recuerden ustedes que es la radio, siempre la radio, en concreto esta, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número 1 del deporte.